Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Ya? Oye, está acá. Ahorita estaba viendo la entrada de nuestro programa que hicimos hace muchos años y dice que presentamos reportajes de medio pelo.
¿Son de medio pelo?
¿Cuándo hemos presentado un reportaje?
Bueno, son de cero programa. Pelos.
¿Reportajes?
Bueno, reportamos las noticias, o sea, sí, hablamos no, de lo...
Pero eso no es un reportaje, güey. Es nada más ladrar aquí en el micrófono.
Bueno, a ver... Es como, no sé, la gente que leía Playboy por los artículos. No es cierto, nadie los leía.
Claro.
Este programa no lo oyen por los reportajes, no se hagan, lo oyen por las estupideces.
Porque no hay.
No hay tales, no hay reportajes, no los hacemos. O sea, ¿vas a salir a la calle a hacer reportajes? ¿De qué, güey?
No sé, pero...
¿Qué piensa el pueblo acerca de X o Y noticia? No,
para eso les pedimos que llamen y tantán.
Esos son nuestros. Ahí está, no, entonces hay reportajes, güey. Se reporta el público.
Exacto, repórtense.
Repórtense y díganos qué onda. Pues sí, pero sí. Tienes razón. ¿Sabes qué? Nuevo, tápale esa parte de los reportajes.
No, ya. La chica. De todos modos, este programa promete tantas cosas que nunca cumple.
Digo, entonces, estamos estrenando la entrada. Nada más tiene como 10 años, creo.
Creo que tiene como 13 años, más o menos.
¿13 años tienes entrada?
Muy buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes.
No me digas que hace 13 años hicimos esa, se le dice vestimenta del programa, hace 13 años que hicimos eso, no es cierto, güey.
Ya no lo digan, no lo repitan al aire, güey.
13, mientras más lo digo, más me crece la pena que me da.
Ahí alguien diciendo, pues yo creo que ya sé, y ¿para qué quieres? No, está muy bonito, así déjenlo ya.
Mira, si así fuera, se la van a pelar.
Bueno, bienvenidos sean todos ustedes a esta emisión de Corneta que tenemos el día de hoy, que está deliciosa, suculenta. ¡Ay, de todo! ¡Qué bárbaro! ¿Qué cosas están pasando en México y en el mundo? Y hay mucho de qué hablar, pero vamos a empezar por lo más banal y lo más absurdo, pero al mismo tiempo lo más importante. El top 10 del día de hoy, que se va a llamar... ¿Cómo decirle a alguien que huele feo?
Noroña. Punto. ¿Cómo decirle a alguien que huele mal?
No sé por qué cuando estoy cerca de ti me acuerdo de Noroña.
Noroña, exacto. ¿Qué perfume traes? ¿Es Noroña número 5? Porque hueles como a basura, güey. ¿No? Digo, es un lugar común, es una estupidez.
Yo he visto
el día que vino a la cabina.
Más de una vez a Noroña.
El día que vino a la cabina de este programa, yo sí percibí un olor como a closet no bien ventilado.
No, eso es el olor.
Y a sudorcito.
Es el olor a pueblo, venía en metro. O sea, el olor de nuestra gente.
No venía en metro, güey. Llegó en coche. Y lo sé porque lo vi irse en un coche. No es cierto. Y además de todo, sí olía rancio. Olía rancio, güey. Esa es la verdad.
Bueno, pues ese es el top 10. Si quieren participar, ya saben cómo hacerlo. Es a través de @lacornetafm. ¿Cómo decirle a alguien que huele feo?
Ya Noroña. Esto me huele, me apesta.
Lo sabemos, Laida. Bueno, no lo sabemos.
Gracias a la gobernadora de
Campeche. Lo intuimos, te creemos. Te creemos que eso esté ya en muy mal estado.
¿Cómo decirle a alguien que huele feo? Oye, ¿y si jugamos a bañarnos? Ah, ya vi, tú eres de los que se comen las heces.
Wow. No me digas, tu música favorita es el ska, güey.
¡Fuchicaca!
Exacto.
Claro, esa es otra forma, presidente. ¿Cómo le decimos a alguien que huele feo, presidente?
¡Fuchicaca!
Muy bien.
También le podríamos decir Trump. Dicen que huele a popó.
Híjole, es que sí hay un video ahí terrible.
Que muy seguido se hace popó en su pañal y que apesta, dicen.
Eso decía también de Joe Biden, que tiene más o menos la misma edad.
Pero hay un video en donde se oye un caldoso.
Por lo menos.
Se oye un caldoso. Y de pronto no sé toda si la gente. Premio. La gente reacciona, la gente de atrás, y de pronto sacan a toda la prensa. Ya se acabó, se terminó, es ya, que, wey, todo fuera.
¿De qué sirve ser el hombre más poderoso del planeta?
Si te haces popó.
Si no te puedes pedorrear enfrente de todos tus empleados.
Pero es que hay un límite.
Y de la prensa internacional, ahí en la oficina Oval, en la Casa Blanca. Si no, tú puedes, siendo el hombre más poderoso del planeta, entonces, ¿de qué sirve?
Pero fíjate qué perversión del poder, ¿no? O sea, alguien esperaría que el hombre más poderoso fuera una persona decente, de buenas maneras, que pensara en su país. No una cosa asquerosa como Donald Trump, que aparte de oler a popó, es una persona intransigente, grosera, burda, está enloquecido ya, toma decisiones a contentillo. O sea, es una perversión. Yo creo que lo que pasó en algún momento, entramos en un lugar de la Matrix extraño, en donde una persona así de burda, y en todos los sentidos burda como Donald Trump, es la manifestación del poder humano, esa cosa, güey, ese tipejo.
Sí, así es. Así
es increíble, es realmente increíble.
Nuevo, te mandé por ahí una declaración de la presidenta Sheinbaum en la cual habla de algo que ha preocupado a muchas personas, porque ayer salió la noticia que a raíz de los hechos sucedidos el domingo y de la violencia posterior, los bloqueos carreteros, el incendio de coches, el ataque a distintos establecimientos, Walmart, los bancos del bienestar y demás, pues que la FIFA y algunos patrocinadores del Mundial estaban manejando la idea de cambiar la sede, de quitarle la sede a México para el Mundial. Sí, y imagínate la complejidad que eso implica, ¿no?
Pues imagínate la pérdida que eso implica, porque se remodelaron estadios, se está invirtiendo ahí, poniéndole palillos al pobre aeropuerto que tenemos, el Benito Juárez, porque la otra chingadera no sirve de nada. Entonces se ha gastado mucho dinero, ¿no?
Sí sirve, la AIFA sí sirve, eso también.
Está vacío, o sea, siempre, güey. No, ¿quién va a la AIFA? Es una mierda.
Yo he volado de la AIFA y cuando fui había mucha gente.
Mierda inoperante. Podríamos tener un aeropuerto nuevo. No, es una zurrada. No hay vuelos, güey. No ha habido un solo vuelo que me sirva.
Me olvidaba que ya hay vuelos directos a Chicago, ¿eh?
No hay vuelos a Chicago, güey.
Sí hay.
Mira, te voy a decir una cosa. Ese aeropuerto es una basura. Sí, pero estábamos en otra cosa. Estábamos en lo que se ha tirado de dinero en esa
pónganse a
y
pensar,
otras pendejadas de López Obrador.
España va a jugar en Guadalajara, ¿no?
Ajá.
Y de pronto, muchísimos turistas españoles ya compraron boleto a México, ya tienen una reservación
de hotel, Jalisco.
Ya pagaron el boleto de entrada al estadio. Sí, sí, sí. Y de repente, no, pues fíjate que ahora la sede se modifica, ahora va a ser en Tampa.
No, imagínate que ya tienes tú, no sé, hoy estaba viendo, por ejemplo, gente de Estados Unidos que tenía viajes que compras con 2 meses de antelación a Puerto Vallarta. Pues no es momento, ¿ah? Y cuando hablan de la seguridad durante el Mundial, ante estos sucesos que han sido lamentables, pero siento yo necesarios, y aplaudo la decisión del gobierno mexicano de finalmente hacer algo al respecto, pues la cosa se complica, ¿no? Pero bueno, ¿vamos a perder la sede? No lo creo.
Presidenta de México, por favor, responda a esta pregunta que nos interesa a muchos mexicanos, sino es que a todos. Adelante.
¿Qué garantías hay para que se realice el Mundial en esta sede?
Todas las garantías.
Todas.
Todas las garantías.
No hay ningún riesgo para los visitantes.
Ninguno.
¿Ya por qué ella dice?
Pues es lo mismo que yo pensé.
O sea, ya porque usted dice ya no hay riesgo. Ajá, ok, está bien.
Okay.
Porque nunca han dicho mentiras los presidentes en México, ¿no? O sea,
y en ningún lugar del mundo, ¿eh? Si eres presidente,
ella tendría,
no dice mentiras.
Siento yo que tendría que dar una respuesta un poquito más amplia. Se están tomando todas las medidas de seguridad, estamos en control de esto, del otro. O sea, informar más, no nada más negar a rajatabla. No hay riesgo, ninguno.
Ninguno.
Es como cuando Luisa María Alcalde decía que no hay baches donde gobierna Morena.
Perdón, eso fue una declaración de Luisa Alcalde sacada de contexto.
Bueno, hombre. Pero a ver, negar a rajatabla, si no hay ninguno y tenemos todas las garantías y ya cállese y no pregunte más, me parece que es una de las taras que tiene la 4T, de los problemas que tienen de comunicación, de decir sí, nosotros siempre tenemos la razón y no hay, o sea, hay que ser un poquito más amplio, señora presidenta, siento yo, y un poquito más serios cuando se le contesta a la prensa un asunto de esa magnitud. Pero bueno, usted es la presidenta, yo nomás soy un payaso con un micrófono, ¿no? Eso hay que siempre tenerlo en mente.
Claro, claro. O sea, qué bueno. Claro. Qué bueno que no te subas al ladrillo y te marees y que tengas tus pies
y tus
zapatotes de payaso.
Yo estoy aquí contigo. Estoy aquí contigo en la tercera pista haciendo ¡eche uno! Pero la verdad es que me cae muy gordo que contesten así los miembros de este gobierno, y en este caso la presidenta. A rajatabla diciendo
sí
Sí
me da cierta tranquilidad que ellos estén considerando.
A mí lo que me parece es que la respuesta es muy, muy, demasiado corta y tajante. O sea, habría que explicar un poquito más.
En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, tenemos más de la presidenta de México. ¿Qué pasó? Ayer se iba a presentar la reforma electoral. Ayer es martes que ahorita, ella había dicho que el martes.
Ahorita la cosa ha estado difícil, güey.
En esto tienes razón, pero aquí está la declaración al respecto de nuestra querida presidenta, la doctora Sheinbaum. Adelante. Querida.
Mañana vamos a presentar reforma electoral. Todavía ayer hicimos algunas modificaciones menores, pero mañana lo presentamos. Les quedé de presentarlo hoy, pero mañana lo presentamos.
Mañana, muy bien. Oye, ¿por qué lo dice como con risita? Parece que le van a entregar un pastel en una fiesta de niños. No, todavía no va a salir el pastel, niños. Al rato. Después de que abramos los regalos, ya van a poder hacer las cosas que ustedes quieren.
Les dije que hoy, pero pues va a ser mañana.
¿Por qué nos habla como idiotas?
Está muy interesante, a ver qué proponen de reforma electoral, a ver si se salva la autonomía del INE, a ver qué pasa con los plurinominales.
Más vale, ¿no? Más vale que se salve la autonomía del INE.
Y hoy presentamos.
¿Qué? Y hoy presentamos. A ver, ¿qué te?
Y hoy presentamos.
Ayer le estuvimos. Este fin de semana le estuvimos operativo en Jalisco y otras regiones del país. Y hoy presentamos el desmadre que se armó después. Okay. Eso, guárdalo nuevo, lo necesitamos.
Hoy presentamos.
¿Qué presentamos hoy? Bueno.
Bueno, y hay más cosas que tienen que ver con la presidenta. El hombre más rico del mundo, Elon Musk.
¿El nazi, dices?
Después de... Yo no pienso que sean así,
el supremacista,
bueno.
El supremacista blanco,
dejémoslo en el hombre.
El hombre que esparce ideología de ultraderecha a través de una de las plataformas más importantes del mundo de redes sociales.
Bueno, si él es un hombre de ultraderecha, tiene derecho a plantear su ideología como él quiera.
¿A esparcir ideología de supremacía blanca?
No, yo no dije eso, yo dije de ultraderecha.
Bueno,
es una
de derecha y de supremacía blanca.
Pero no son
lo mismo.
No son lo mismo.
Él habla sin duda de supremacía blanca en Twitter a cada rato. O sea,
a ver, enséñame un tuit donde hable de supremacía blanca.
Hay muchísimos.
No es cierto, güey.
Hay
no
muchísimos
cierto.
En donde habla de que estos son criminales,
pero
y los otros son criminales.
Musk,
y resulta
vale
que es pura
madre.
Gente negra o de color o latinos.
De hecho, me parece.
Es un nazi.
Que cometió un error Elon Musk porque el mismo día del operativo en Jalisco. Publicó en sus redes sociales que la presidenta de México solo obedece órdenes, solo dice lo que le indican sus jefes de los cárteles.
Acuérdate que él está del lado de la banda, digamos, Trump. Todo lo que manche, ensucie y haga ver mal a México le parece muy bien.
Hombre, pero el mismo día de un operativo. No,
¿tú crees que le importa a Elon Musk un bledo si daña, si hace, si. Le importa un carajo. Tuitea en pro de los partidos de ultraderecha en Europa. Tuitea en contra de la inmigración, de los derechos de los migrantes. Tuitea en pro de sacar a todos los musulmanes de Europa. Es un nazi, güey. Siempre lo ha sido y vende swastikas. Así les dicen, güey.
Así les dices tú.
Pero bueno. Así les dice un montón de gente que lo considera un nazi. Hizo el saludo nazi, por favor.
Bueno, el caso es que Musk se aventó esto. Que
ese güey, Mutz.
Elon.
Musk.
No, presidente, no. Elon.
Mutz.
No, Musk.
Musk.
No, tampoco. O sea, como
¿qué hay sobre ese? A ver, nuevo, ¿qué hay sobre ese? ¿Qué se está posando sobre ese pedazo de caca? Una.
Musk.
K. Exacto.
Como si fuera a decir mosca, presidente, pero le quita la A y ya, Musk.
Mutz.
Pero bueno. ¡No!
No.
El caso es que varios senadores de Morena se lanzaron en contra de Elon Musk por asegurar que la presidenta solo estaba diciendo lo que sus jefes del cártel le ordenan que diga, lo cual pues claramente no es el caso después de lo que vimos este domingo.
Bueno, acuérdate que después de todo el asunto de los abrazos no balazos que se llevó durante muchísimo tiempo, sorprende la verdad que el gobierno mexicano esté tomando acciones de la mano y con inteligencia estadounidense, si tú quieres, o a lo mejor forzados por o llevados a ello. Pero pues Elon Musk, todo lo que embarre y haga menos a México le fascina. O sea, ese güey nos odia.
Pues mira, hubo una respuesta muy fuerte por parte de senadores de Morena. Unos, Alejandro Murat, por ejemplo, lo acusó pues, de estar en un error y dijo que la presidenta está manejando la política de tolerancia cero. Tu amiga Andrea Chávez dijo que está alejado de la realidad.
¿Mi amiga?
Julieta Ramírez le pidió aclarar a Elon
Musk. Perdóname,
sus
pero mis amistades No tiene nada que ver con ese tipo de gente.
Yo sé, pero bueno, es que le tienes un cariño especial por la denuncia que presentó.
Por la demanda, una demanda injusta en la cual me embarró la mujer en cuestión. Pero bueno, a ver, los Epstein Files, estos expedientes, en donde, por ejemplo, ahí sale Elon Musk pidiendo que por favor lo inviten a las fiestas. Por favor, invítenme, soy tu amigo Crazy Elon. Porque además de todo es un tetazo al que no invitaban a ningún lado, güey. Además de todo, dando lástimas el güey. Sí, será un gran empresario, lo que tú quieras, pero la verdad es que es un tipo bastante tarugo para lo social, ¿no?
Pues sí, y por otro lado también hubo quien subió a redes sociales un video de Trump en la oficina Oval, donde claramente estaba drogado. Porque dicen que durante toda la campaña y los primeros días de Trump en la Casa Blanca, estaba el güey hasta el pito todos los días, lo cual, bueno, está en su derecho, ¿no? Allá cada quien. En fin. El caso es que la presidenta...
En funciones públicas en la oficina Oval estar drogado como que cada quien, güey. Eso está del carajo, güey.
A mí me da
eso
risa.
Está mal, güey. Sí, a ti te da risa porque a ti te gusta ver arder el mundo y a mí también. Pero la verdad es que está mal, güey.
Güey, estaba en unos eventos ahí de Trump.
Sí, hasta el
viendo
huevo.
Así hacia el espacio, haciendo jetas, hasta su madre.
O sea, tú y yo nos hemos drogado mucho a lo largo de los años. Ya no lo hacemos, pero yo me drogué con todo tipo de sustancias y la verdad es que pues ahora sí que... Habiéndolo hecho uno, pues lo reconoce inmediatamente, ¿no?
Claro.
O sea, ese güey está hasta el culo, por favor. Pero bueno.
Bueno, ¿qué dijo Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, de esta afrenta en contra de la presidenta por parte del hombre más rico del planeta? Adelante, Luisa.
A México se le respeta. Frente a las declaraciones irresponsables de Elon Musk que pretenden desinformar y desacreditar la lucha real que nuestra presidenta lidera por la pacificación de nuestro país, respondemos con firmeza, con dignidad y con hechos. Y si realmente a Elon Musk le preocupa el fenómeno del narcotráfico, que empiece por asumir su tramo de responsabilidad. Siendo dueño de una red social tan poderosa, bien podría hacer campañas para desincentivar el consumo de drogas, para prevenir las adicciones en su país, que es el origen del problema. Y de paso, evitar la desinformación, la calumnia, los discursos de odio y la promoción de la narcocultura. Porque México ya decidió su rumbo. Un país soberano, digno
ya
y...
Ya no la soporto. Ya, ¿cómo gracias, se indignan?
Gracias,
¡qué bruto!
Gracias.
¡Qué bárbaro! ¡Ya!
Tiene razón
tranquila.
En lo que está diciendo.
Sí, sí, tiene razón. Pero ¿sabes qué? Me llama mucho la atención cómo pasan unos horrores terribles en el país y no dicen nada. Pero ¡ah! No va. ¿Y cómo se indigna? ¿Y cómo se rasga? ¡Ay, no
y se
puede ser!
La bandera,
y bien mexicana. Podría y lo otro. A ver, reaccionen ante
la
las
soberanía,
cosas que... Cuando pasan cosas que la población sufre, les vale un bledo, Luisa María Alcalde. Les importa, no les merece ni medio comentario. Me parece que esta indignación tan falsa, o sea, incluso hace chafa y abarata el discurso, de veras. Tienes razón.
Es correcto, tienes razón.
Tienes razón.
Pero después ya se pasa
ya,
de floritura.
Güey, o sea, de veras.
En la mañanera de hoy le preguntaron a la presidenta de México si está pensando proceder penalmente.
Esto me dio mucha risa. Esto
sí,
me dio mucha
güey,
risa.
Qué ternurita, o sea, en contra de Elon Musk.
Te va a demandar UTA y qué, y le vas a ganar una demanda de $2 millones. O sea, se tira un pedo y le salen $2 millones ese tipo.
Y eso si pierde la demanda, porque
si
los abogados
pierde,
que puede pagar, sí.
Imagínate.
Si procede, además, pues él tiene derecho a decir lo que
a
quiera,
decir lo
¿no?
que quiera.
Está
pues,
nada más
sí.
en otro país. Bueno, el caso es que le preguntaron esto en la mañana a Claudia Sheinbaum y así respondió.
Pues estamos considerando si hacemos algún asunto legal. Lo están viendo los abogados. Pero a mí lo que me importa es lo que dice el pueblo, la verdad.
Claro.
Y la gran mayoría de la gente reconoce el trabajo de las Fuerzas Armadas y el trabajo que estamos haciendo todos los días.
Yo también.
Yo lo reconozco. La
esa
verdad,
sí, fue una,
me parece
esa sí fue una declaración inteligente de la presidenta de México. Estoy totalmente de acuerdo con ella.
¿Sabes qué? Vi un análisis muy interesante.
No va a pasar nunca.
Pero ¿cómo para qué además?
Y además, ¿por qué? Es un tema de libertad de expresión. Elon Musk puede decir lo que él quiera.
Pues sí, efectivamente. Y además de todo, legalmente pues, se ve súper cuesta arriba hacer una demanda internacional.
Además,
¿por qué?
¿De
¿Por
qué
difamación?
¿De qué lo vas a...? Pues sí, por difamación.
Por difamación, pero pues hombre, el güey ha dicho tanta cosa y además que le vas a ganar una demanda de cuánto dinero.
No, y espérate, lo mismo ha dicho Trump en repetidas ocasiones.
Correcto.
Pues a ver, procedan también legalmente en contra del presidente de los Estados Unidos. Pues no va a pasar, nunca.
Fíjate que estaba yo leyendo un artículo muy interesante hoy en la mañana acerca de... Hay un recorrido de tren que va de Canadá hasta México y es como la espina dorsal del supply chain, pues sí, o sea, las cosas que se mueven de México a Estados Unidos a Canadá y demás, todo eso estaba siendo interrumpido.
Cadena de suministro, perdón.
Precisamente por el derecho de piso y demás que cobraban los grupos criminales. Entonces, al parecer que también por ahí vino la presión de Estados Unidos, decir, oigan, me tienen que arreglar esto porque están jodiendo todo, ¿no? El comercio. No son las drogas, no son la guerra contra las drogas, es el dinero, en realidad. Y me pareció mucho más lógico el decir, ok, la presión de Estados Unidos llegó por ese lado, porque la cadena de suministro no está funcionando como debería y me estás jodiendo el negocio con el socio comercial más importante, que somos nosotros los mexicanos, y eso me pareció bastante más, o sea, creo que explica mejor la problemática y el por qué sucedió lo que sucedió ahora.
Muy bien, pues vamos a lo verdaderamente importante. Sergio Mayer se salvó de salir de la Casa de los Famosos, estaba nominado, pero no salió.
Salga, porque lo van a sacar, pero del gobierno, digo, de su partido.
Sí, ahorita van a escuchar eso. Primero vamos a escuchar cómo reciben a Sergio de vuelta en la Casa de los Famosos Telemundo. Lo salvó la gente, no fue expulsado. Adelante. Ahí lo quieren mucho, hay que se quede.
Pues que se quede en el mundo del espectáculo, de ahí es. Ahí es donde está contento.
Sensei. Ok, gracias. Y mientras tanto, en México, la presidenta de su partido, Luisa María Alcalde, declara lo siguiente.
¿Acaso Sergio Mayer, usted qué opina? ¿De qué pide?
Bueno, lo que opino es que le toca a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia determinar. Entiendo que abrieron ya un procedimiento y creo que a ellos les toca evaluar.
Honestidad y justicia, les toca evaluar, o sea, lo van a sacar del partido, lo están pensando en sacarlo.
Lo van a expulsar de Morena, yo creo.
¿Pero por qué? ¿Es deshonesto pedir licencia e irse al...? Digo, a mí no, ya les he dicho que me parece...
No, es deshonesto, lo hizo transparente y público.
Entonces...
Pero pues estás ahí representando a la gente, al pueblo, y te vas a meterte muchos...
Sí, no, a mí me hace mucho ruido.
Botas la chamba, avientas el arpa y te largas a un programa de televisión.
A mí me hace mucho ruido que Sergio Mayer haga eso, me parece que... Más bien debería de estar en el mundo del espectáculo y no en el de la política, en donde realmente pues no siento yo que haya hecho...
Digo, él tiene derecho a estar en los mundos que él pueda y quiera.
Bueno, derecho hasta pero... donde se lo permita su partido.
Exactamente.
Donde, o sea, derecho pues tendrá, ¿no? Pero a ver si lo aguantan. Y Luisa María Alcalde, bueno, aquí creo que sí le doy la razón. En la otra declaración sí, de plano, Luisa, te voy a dar un Oscar, hija.
No, yo también le doy la razón. Digo, después
le doy la razón, pero la indignación... ¡Ay, es que ya, por favor! O sea, tampoco es para tanto, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué pasa en nuestro querido México. Como decíamos el día de ayer, y sobre todo después de lo que sucedió el domingo, si hay un hombre bien posicionado en el cariño de la gente para ocupar la presidencia en 2030, hoy 24... de febrero. Día de la bandera, Harfush. Por cierto. Es
¿hoy es Día de la Harfush. Manguera?
Día de la bandera es. Okay. Mi bandera, la insignia tricolor.
¿No es la insignia nacional? Son estas notas, sí. Su cántico marcial. Desde si no, no niños rimaría, sabremos venerearla.
Y también...
¿Es ¿no es venerearla?
No.
Ah.
Y también por
ahí
su
está,
honor...
Ahí está.
Morir, eso me daba miedo de niño.
Y también por su honor morir.
¿Por qué? Yo no quería morir por la bandera. Es Día de la Bandera a todos los mexicanos. La verdad, yo sí siento un gran orgullo cuando veo el ávaro patrio, donde sea que me encuentre, en México o en el mundo. Da un gran orgullo ver los
colores. ¿Qué tiene el sonido la de la corneta, ¿no? O sea, no trompeta que tiene llaves. La corneta es un ruido feo. Es que ahorita pues sí que lo es. Es un ruido feo.
Sí que lo es, mi estimado Stakira. Si alguien lo sabe, somos nosotros dos. Pero bueno, no todo el mundo está muy feliz con la idea de que Omar o cualquier otro de los integrantes de Morena llegue a la presidencia en 2030. Ajá. Y me refiero en este caso al expresidente de México de 2000 a 2006, Vicente Fox, panista, que tiene un gallo para la presidencia. Adelante, Vicente.
Ricardo Salín. Ese tiene... Y se para frente al poder. Lo tiene que intentar. Subir a la presidencia es como subir al Everest. Hay que escalar la montaña. Se requiere para llegar a la presidencia de la República primero una gran fortaleza espiritual. Y antes que eso, primero preguntarte, ¿para qué coños quiero ser presidente de México? Y eso lo tendría que preguntar Ricardo Salinas. ¿Para qué quiere ser presidente de México?
¿Para qué?
Es una coños. Gran pregunta. ¿Para qué coños? ¿Para qué querría?
Ricardo
Salinas. ¿Coños? ¿qué coños quiere Ricardo Salinas?
Oye, tío Richie, ¿para qué coños quiere ser presidente?
¿Qué coños ambiciona?
Me encantaría preguntárselo así, o sea, esas palabras.
No, ¿qué coños ambiciona el tío Richie?
Como dijera Vicente Fox, Ricardo, ¿para qué coños quiere ser presidente? Habría para que todos, ¿no?
Para todos y
¿para qué coños? Para todos.
Para todos. Para todos los mexicanos y las mexicanas. Yo digo, pienso que así debería de ser. Bueno, no se puede gobernar para unos y no para otros, ¿no? Ese es otro error que le veo yo al movimiento de la 4T. Mexicanos somos todos, los de oposición también. Entonces hay que gobernar para todos los mexicanos, más allá de posiciones partidistas.
Así es. Y bueno, habrá una nueva opción en la boleta electoral en 2027 y en 2030. Este nuevo partido que acaba de obtener su registro y que se llama Somos México.
Somos México obtiene el registro, ok. Y
Somos México ya tiene el registro y está conformado por puro cascajo de otros partidos en otros tiempos. Están ahí expanistas, expanistas, expanistas.
Bueno, pero eso se puede decir.
Nada
de
nuevo bajo el sol.
Eso se puede decir también de Morena, güey. Pues, ok, todos los demás vienen de otros partidos. O sea, esa es una crítica bastante, siento yo, barata. Decir que está conformado por gente de otros partidos. Pues claro, claro que vienen de otros partidos. Pues, si no, ¿dónde estaban antes, güey? O sea, por supuesto, yo creo que es una crítica bastante mensa la que hace Gutierritos, ¿eh? No, pero es que tenemos a Gutierritos, ¿no? Hablando de pitorreándose, no lo tenemos. Bueno, lo dijo, se llenó el buche diciendo que vienen de otros partidos. Pues claro que vienen de otros partidos, que vaya crítica mensa.
Pero no, él en ese caso no estaba criticando, sino él más bien decía que ya era puro cartucho quemado.
Bueno, ¿y quién no es un cartucho quemado en la política mexicana? ¿Quién es el nuevo político que acaba de llegar y que nadie conoce? Tal vez Ricardo Salinas Pliego, que nunca ha estado en la política.
Que no es político o no ha sido político hasta este momento, ya se está convirtiendo en uno de ellos. No hay de otra. Y no sé, políticos más jóvenes, ¿no? Por ejemplo, Maynes. Maynes fue priista en algún momento también.
Sí. No sé, Pedrito Kumamoto, que ya también se quemó bastante.
Ya está en Morena. Pero bueno, ya está el partido Somos México y yo creo que sí va a ganar porque cuenta con un apoyo imprescindible para la presidencia y para los cargos importantes en la política mexicana, el respaldo de Jorge Ortiz de Pinedo. Adelante.
¿Eh? Hola, soy Jorge Ortiz de Pinedo. ¿Qué me motiva a estar aquí? Bueno, tengo nietos, tengo hijos y tengo ganas de que tengan un país donde puedan vivir en paz, con tranquilidad, con justicia, sin tanta corrupción y violencia como hay actualmente. Y eso es lo que me hace estar en Somos México.
Ok.
No, pues suerte con los mismos de siempre para que tengan un México diferente. No veo cómo va a suceder. Mira, eso, pero gracias, doctor Cándido
Pérez. Yo lo que veo es estos partidos que surgen. ¿Y cómo hemos visto partidos? ¿No te acuerdas que había uno que tenía una charrita con un zarape morado?
Sí, sí, sí.
Mandaron a hacer un reportaje de un programa de televisión. Fuimos a las oficinas de dicho partido y no existían. No había nadie. Entonces
era un partido como cascarón, nada más para mamar dinero del erario.
Exacto. Entonces, yo
y
no
luego
sé
ni
estos
campaña
partidos,
hicieron ni nada, más se quedaron la lana y ya.
Estos pinches partidos que van y vienen, yo luego no les. Bueno, tengo mis dudas de si sirven para algo. Siento que ya las marcas políticas, no sé, como PAN o PRI, pues están muy jodidas.
Bueno, Morena surgió hace relativamente poco.
Sí, y Morena no me digas que no está conformado de cascajo de otros partidos. Empezando sí, por su líder, ¿no? Que era priista.
Pero no eran cartuchos quemados, no era gente que ya se había quedado sin puesto y sin hueso. Eran políticos pujantes, más pujante que López Obrador en 2015 o 2016.
Se reventó el PRD y salieron en desbandada por ahí algunos siguiendo a Andrés Manuel López Obrador. Y se conformó Morena, ¿no? Que ya vieron Morena lo que nos ha traído a México.
Sí, nos ha traído muchas cosas.
Sí, muchas cosas.
Hay muchas cosas.
Muchas cosas. Pero vamos resultados
a
así.
Más de 10 millones de la pobreza
extrema.
Resultados,
no es poca cosa, ¿eh? Te diré que son magros, son pocos. Logros, son poquitos.
Tú lo dices desde tu privilegio, pero para los 10 millones de personas que salieron de la pobreza.
A ver, esa mamada del
extrema,
privilegio, ¿qué, güey? ¿Cuál es mi privilegio? ¿Trabajar todos los días y ganar dinero?
Sí,
¿eso es mi privilegio?
La fortuna de tener una muy buena educación, de estudiar en el extranjero, de tener contactos y demás. Pero la gente que vive en pobreza extrema, Ajá. Y que no tiene absolutamente nada de movilidad uh-huh. social y que de pronto llegue un presidente que los saca de la pobreza, sí. pues sí les hace una diferencia.
¿Y qué les ha entregado a esas personas que ahora tienen un poquito más de dinero? Un desmadre de inseguridad en el país que ha reventado a últimas fechas con estas cosas, con incendios y demás, que eran necesarios. ¿Pero qué nos ha traído Morena en realidad? Infraestructura pinche que no sirve de nada, un sistema de salud roto.
Que nos trajo Morena hoy en día es el regreso de la guerra de Calderón.
Bueno, pues ahí está, güey. Finalmente le acabaron dando la razón.
La razón a Calderón, pues sí, güey.
Pues pero sí, ya sabíamos todos.
Hay que combatirla, para eso no, están las autoridades.
Mejor hay que darle 6 años de abrazos de un viejo pedorro y corrupto.
Bueno, se calentaron los ánimos tremendamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Escuchemos a la ministra Loreta Ortiz. Adelante.
Siempre me he preguntado, ¿por qué no tenemos derecho a transitar en todos esos, pues sí, hoteles que tienen la zona restringida, all inclusive, y no podemos transitar por esa zona?
En las playas.
A mí incluso me han sacado del mar. No puedo nadar en esta zona porque es mar privado.
No, eso no existe.
¿Mar privado?
O sea, no es posible.
Es una zona federal, la playa no, nadie te puede sacar nunca de la playa. La playa.
¿Qué dijo la foca que quería llegar a la playa y no la dejaron? Tenemos declaraciones de un pinípedo que estaba nadando tranquilamente en el mar y no lo dejaron pescar sus sardinas, güey. ¿Qué dijo el pinípedo? ¿Qué dijo la foca en cuestión? ¿Nuevo?
No puede nadar en esta zona porque es mar privado.
Ah, ok.
Pobre foca.
Oh, pobre foca.
Pobrecita.
Por otro lado, ¿se acuerdan del ministro Chicharrón? Este güey que hacía campaña en TikTok diciendo, estoy mejor, más preparado que un chicharrón.
Un chicharrón de plaza.
Bueno, pues esa gracia que hizo lo llevó a ocupar, a convertirlo en ministro. ¿Y qué opina al respecto? Adelante, Rodrigo Guerrero, el ministro Chicharrón.
El enojo y la pasión con la que presenta la ministra Loreta su argumentación. Pero insisto mucho en que nos estamos desviando completamente del tema. Comparto el enojo, comparto la argumentación, pero creo que se está desviando completamente de la litis que se está planteando en este caso en concreto.
La litis. La litigación, el asunto legal.
Uh-huh. Así es. Y bueno, por otro lado...
La litis también. No es así como que lo que tienes tú, güey.
En todo caso, lo que tienes tú, güey.
La litis, güey. Me salió la litis aquí en los... ¡Qué horror!
Y por otro lado, María Estela Ríos, también ministra, dijo lo siguiente.
Hacer un llamado a los compañeros y compañeras ministras, porque el ministro habla Chicharrón. Del enojo de la ministra. Ajá. Y a mí me parece que eso implica un acto de discriminación respecto de las mujeres a las que se nos atribuyen emociones y no... el uso de la racionalidad de las exposiciones.
Ay, no,
entonces,
¿de veras?
Yo sí quisiera que eso no se repitiera, porque también a mí me han dicho, ay, pues lo defiende. Y sí, uno defiende con pasión, pero también con razón. Y puede
¿Qué tiene que ver? ¿En qué momento? A ver,
puede enojar un hombre igual y le puede decir, a ver, no se enoje.
Sí.
No veo ahí dónde está la cuestión feminista.
Ay, pero ¿cómo les gusta sacar ese espantajo de esto es misoginia? Precisamente por se me demandó una cosa a mí, tu amiguita esa, ¿cómo se llama?
No sé, güey.
La señorita.
Amiguitas.
Andrea Chávez.
No la conozco, ¿cómo va a ser mi amiga?
Pues no decías que era mi amiga.
Por cierto, felicidades por su embarazo.
Si tú dices que es mi amiga, yo digo que es tu amiga.
Bueno, ok.
Bueno, entonces resulta que a mí me dijeron que fue violencia de género por decir que una política, había cometido ilícitos, que sí los cometió.
Mismos que ya había reconocido públicamente.
Exactamente, y entonces me demandaron por violencia política de género a un ciudadano privado que no pertenezco a un instituto político. ¿Cómo puedo ejercer violencia política de género? Pero bueno, además, nunca se le denostó, en
por
comentario.
Por mujer, sino por corrupción.
Por mujer, sino por ratera. Entonces, bueno, pues, a ver.
En realidad...
Me choca estar mezclando cosas que no tienen nada que ver. Aquí yo creo que nada más están aduciendo una... Perdóneme, señora, pero una cosa que no tiene nada que ver.
No, yo estoy de acuerdo con el ministro Chicharrón en esta ocasión. Pero bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar ¿Cómo decirle a alguien que huele feo?
Noroña.
Ya, otra vez.
Uh-huh.
¿Es el apestoso nacional?
Por lo visto.
O sea, el apestoso de referencia.
Por antonomasia.
Uh-huh. Ya. Pobre Noroña, eso me parece un infundio.
Yo creo que sí apesta, ¿eh? Sobre todo su actitud. Es un infundillo.
Es un infundillo. Oye, tienen que oír esto. Nuevo, a ver si lo puedes rescatar de lo de ayer. No sé si lo tengas a la mano. Es que es una maravilla. Y me rehúso a irnos a corte comercial hasta que escuchemos esta cosa que me hizo muchísima gracia. Resulta que ayer estaba hablando, no sé qué funcionario de Morena, me parece, ajá, del estado de Morelos, acerca de... ¿por qué no lo puedo compartir?
¿De qué? ¿De qué hablaba?
Tenemos que ir a... ¿Lo tienes? ¡Ah, perfecto! Estaba hablando de las afectaciones por los bloqueos y demás que había en el estado de Morelos.
Ajá.
Y dijo una cosa deliciosa.
A ver.
Cuando se equivocan así los políticos, no se puede más que agradecerles. Venga de ahí.
Al momento, informamos que en el estado de Morelos no se tiene ningún alertamiento específico a la población de algún supuesto toque de queda.
¡Güey, hay toque de peda! ¡Me encanta el toque de peda, güey! ¡La situación está terrible allá afuera! ¡Toque de peda!
¡Güey! ¡El toque de peda!
Entonces, me fascina el toque de peda.
No hubo ni toque ni peda. ¡Qué mal!
¡Toque de peda!
¡En Cuernavaca!
Incluso cabe en nuestras listas de nuevos neologismos de hoy, güey. ¡Toque de peda!
Muchísimas gracias.
No, está muy peligroso allá afuera. Nos quedamos y nos ponemos hasta el culo.
Hoy hay toque de peda, ¿eh? Nadie sabe, nos emborrachamos aquí en la casa.
Adiós.
Bueno, el top 10 del día de hoy. ¿Cómo decirle a alguien que huele feo?
Noroña.
Oye, aquí huele a que se estanca. ¿A qué se están cagando?
Aquí el agua se estanca. Ok, ¿cómo decirle a alguien que huele feo? Oye, sí te odio más, ¿eh?
Oye, ¿qué? Pues, ¿qué? ¿Te agarró el toque de peda o qué? Arroba la corneta FM, volvemos.
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Bueno, antes de chismear acerca de los famosos, algunas buenas noticias, o por lo menos a mí me lo parecen, a lo mejor estoy equivocado, pero una de ellas es que el partido México contra Islandia se va a llevar a cabo con toda normalidad en el Estadio Querétaro, en el Corregidor.
Está bien, qué bueno que haya normalidad en Querétaro y se pueda llevar a cabo el partido, la gente se puede entretener y bueno, pues estamos pasando por un momento difícil, pero qué bueno que hay una situación... Los que nos lleva a la normalidad, ¿no? Porque ahorita es un desmadre por todos lados, para donde voltees, en el mundo, en México, en todos lados. Entonces está bien que haya partido, me gusta.
La situación en Jalisco se ha estabilizado y Estados Unidos levantó ya la alerta para sus ciudadanos en México. Dicen, ya no es necesario que se refugien en sus hogares.
Ya tenemos lo que queremos, gracias.
Canadá afirma que la situación en México se está normalizando. Y llama solamente a sus ciudadanos a mantenerse alertas. La selección de Portugal, que viene a la inauguración del Estadio Azteca, está evaluando venir o no venir luego de los hechos violentos que se han suscitado en el país. Esperemos que esto, la cosa siga en calma.
Sí.
Y que no se vea afectado este bonito partido en el que va a venir Cristiano Ronaldo, supuestamente, a ver si llega y que no se cancele. Porque aparte es importante el partido para México.
¿No sientes que se va a enfermar? ¿Que le va a doler el estómago o algo?
¿A Cristiano? ¿A CR7?
¿Se le va a hacer de chicken, pollo?
O sea, ¿tú crees que no va a venir a ese partido?
Pues mira, estando la cosa como está, o sea, no sé si Ronaldo se va a animar.
Bueno, el México contra Islandia con boletos agotados ante un fuerte dispositivo de seguridad allá en Querétaro. Creo que esta es una buena noticia, que no se cancele, que poco a poco se vaya recuperando la normalidad. Fingers, ¿cuándo es este juego, el de México contra Islandia? Ah, el día de mañana. Mañana miércoles a las 8 de la noche. La verdad no me lo pierdo porque ahora sí tengo muchas ganas de ver a mi selección. De empezar a ver su funcionamiento, de empezarme a ilusionar con miras al Mundial.
Para llegar al sexto partido, ¿no? Ahora vamos por el sexto, no el quinto. Ahora vamos
por el sexto, porque el quinto pues ya está más papita, porque son muchos más equipos. Pero yo no sé, yo seré iluso, pero quiero disfrutar el Mundial con ilusión. No llegar apático a decir, pinches ratones verdes, van a volver a perder.
Pero entonces aunque pase, tienes que desoír al Tuca, tienes que desoír a los expertos en fútbol, tienes que claro, no hacer caso a nadie que sepa un carajo de fútbol.
Voy a oír solamente a mi corazón, güey.
Muy bien, ahí está. Yo estoy tratando de oír al mío, pero no sé si ya me está dando miedo oírlo, güey. No vaya a ser que le pase algo.
No, 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 esperemos que no. Pero bueno, ahora sí vámonos al mundo maravilloso de los espectáculos, el Círculo Rosa del Estaca, que hoy está más ancho que nunca. Está lleno, lleno de información.
Qué bárbaro, güey. Está lleno de pura mierda. O sea, de
no,
pura mugre.
No, 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 no le digas así a mi querido Capi Pérez, güey.
Mi Círculo de Rosas, mi Círculo Rosa, si no es mi Círculo de Rosas. Mi Círculo Rosa sí está lleno del Capi Pérez, que se burla ahora de los influencers que se preocupan por lo que está pasando en el país. Creo que hay mucha gente que está preocupada, pero vamos a escuchar al Capi Pérez.
A ver qué tiene que decir, mi querido.
¿Qué tiene que decir? Venga.
Quiero agradecer a todos los creadores de contenido que ayer salvaron muchas vidas cuando subieron a sus historias el mensaje de cuídense todos, México te abrazo, oraciones por México. No, no, ustedes hicieron la diferencia, ¿verdad? Gracias, creadores de contenido.
Chica piojaldra, güey. Pues la gente se preocupa. La gente siente feo, la gente quiere expresarse.
Los guerreros
de
redes sociales, claro, tiene toda la razón, mi querido Capi Pérez.
Pero espérate, güey, a ver, no, 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 no.
Yo estoy con él,
Mira, a mí me parece que está chistoso, sin duda, pero la gente se expresa de diferentes maneras, en diferentes lugares, y expresan su preocupación en redes sociales. Yo creo que están en su derecho, Capi, no seas mamón.
Cada quien está en su derecho, él solo sí. Les está agradeciendo por todas las vidas que se salvaron gracias a esos mensajes.
Con toda la sorna del mundo, güey.
Cuídense mucho. Bueno, te abrazo, pues es que, México.
Güey, o sea, también hay que entender, mi querido Capi, que la gente pues sí expresa sus sentimientos a través de las redes sociales.
No lo hacen por eso, güey. Lo hacen por generar contenido, por generar likes, por tener más views, por viralizarse y por colgarse del mame. En realidad, saben que no están haciendo ninguna diferencia, porque hacen nula diferencia ese tipo de
cosas. Pero ¿no será que se expresan? ¿No será que nada más es una manera de expresar tus sentimientos? De sí, sí me preocupa.
Está bien, que tienen derecho a hacerlo. Pero no deja de ser una ridiculez. Yo estoy contigo, mi Capi, totalmente.
Pero fíjate que yo vi a mucha gente que sí estaba en los lugares, no sé, amistades que vivían en, o que viven, perdón, en Puerto Vallarta, y sí poniendo, oigan, pues, todo mundo cuídese, no salgan, porque ahí están, ¿no? Porque están donde sucedieron las cosas.
Eso es diferente. Si estás ahí y estás reportando lo que estás viendo y lo que está sucediendo, es una cosa muy distinta a estar en domingo en tu casa, en la Ciudad de México.
Ah, pinche Capi Pérez, deja que la gente haga lo que quiera. ¿A ti qué, güey? No se está subiendo él al mame haciendo este chiste y dándose a notar.
A ver, vamos a oír otra vez al Capi.
A ver, venga, Capi. Quiero que me quede claro. Venga.
Quiero agradecer a todos los creadores de contenido que ayer salvaron muchas vidas, cuando subieron a sus historias el mensaje de cuídense todos, México te abrazo, oraciones por México. No, no. Ustedes hicieron la diferencia, de verdad. Gracias, creadores de contenido.
Bueno, está bien.
Gracias a ti, mi querido Capi.
Está bien, Capi, totalmente ya te la compramos, güey, pero pues deja que la gente haga lo que quiera. ¿A ti qué, güey?
Les está agradeciendo por las vidas incontables que se
salvaron.
Se
está burlando de ellos.
Publicaciones en redes sociales.
Si él se quiere burlar.
Que nada más subieron para treparse al mame y generar likes y views.
Él se está trepando al mame también.
Pero con humor. Y con crítica.
¿Tú qué sabes que no lo hicieron también los otros? Ya chúpasela, güey. O sea, pinche Capi, ¿qué? ¿Tú qué, güey? Que la gente haga lo que quiera.
Te mando besos en tu capito.
En sí, es exacto. Está bien, pinche Capi, es lo que quieras.
Hablando precisamente de los influencers de redes sociales, Lalo España, una gran persona, de verdad.
Que no Cota,
Lalo España, no es Lalo
España,
Cota,
no es Lalo Cota, no.
Es de verdad una buena persona, un tipazo, es creativo, es simpático, uno de los
amigos de este
más
programa
consolidados de la televisión mexicana, con una trayectoria amplísima. Bueno, pues expresó esto criticando a influencers que se cuelan en el mundo de la actuación.
O sea, nadie quiere a los influencers, por lo que puedo ver, güey. Nadie los quiere.
Pero el Capi es influencer también. Igual que Lalo España.
No, pero el Capi es mucho más que eso. Eso, o sea, es un conductor de programas, eso, o sea, es una persona que tiene un empleo serio. No es nada más, no es exclusivamente un influencer.
Fíjate que el domingo leí un tuit de Lalo España que decía algo así como cuídense mucho en estos momentos tan complicados que están pasando. Yo espero
otro,
que,
¿ves? Ajá. Otro de los que criticó el Capi.
Y le cayó una andanada, güey. Sí, pinche prianista, sí, ¿dónde estabas? ¿Cuándo? Inexplicable.
No, sí es explicable. Te voy a decir por qué es explicable, porque Lalo España ha sido muy crítico de los gobiernos de la 4T. Todo el sexenio de López Obrador, Lalo España puso muchos mensajes que eran muy puntuales, pues señalando las estupideces garrafales que cometió el presidente López Obrador, las decisiones estúpidas y necias que llevó a cabo, y en la de Lalo España. Entonces, no, por eso le llovió. A Lalo España también le pareció estúpido, tosudo y necio el viejo, igual que a mí. Entonces, pues por eso. Ahí está la explicación de por qué le llovieron críticas.
Bueno, ahí sí, me parece que tienes razón. Yo no estaba informado de cuál era su postura política.
No, es la postura de cualquier persona con dos dedos de frente, ¿no? O sea, viendo el desmadre, mira, que estaba armando, pues, el anciano.
Lamento muchísimo la situación que se está viviendo con nuestra gente de Jalisco, Tamaulipas, Guanajuato y otros estados afectados por la violencia. Deseo de corazón que pronto se restablezca la tranquilidad en las calles. Cuídense, hermanos, sobrinos, familia y amigos. ¿A quién puede molestarle una publicación así?
Pues a la chairiza, güey.
Ahí van algunas de las respuestas. Hubieras lamentado cuando García Luna y Calderón tenían sitiado a todo México.
García Luna, otra vez a las... A ver, güeyes, ¿no se dan cuenta, mis chairos, que lo que está haciendo el gobierno ahorita es justo lo que hacía Calderón? De veras, parece que no ven y no entienden.
Lamento que tu mamá no haya tomado ácido fólico.
¿Qué? Sí, ¿por qué, güey?
No tienes vergüenza, güey.
¿Por qué?
Cállate,
¿por
qué actor mediocre, hijo de...
Dios además, mío. Mediocre, güey. Es un actor.
Actorazo.
Y además de todo, es un tipo muy exitoso. Me encanta. Esa es otra cosa de la chaviza. No sé qué, mediocre. Güey, o sea, tengo una chamba, trabajo, gano dinero, güey. Tengo programas. O sea, hablando como Lalo España, tengo programas de televisión, obras de teatro. Pues por favor, güey. Mediocre tú que estás ahí jodiendo en Twitter.
Es uno de los actores más exitosos. Por favor, güey. Pero pobre tocayo. Le llovió de verdad una granizada.
Entonces, ya te dije por qué.
Tirar un mensajito buena onda.
¿Por qué? Porque habló con la verdad acerca de las estupideces del sexenio pasado.
Y eso que el Capi no le dijo nada, ¿eh? Él no le contestó. Bueno, adelante, Lalo España. ¿Qué onda con los influencers en la actuación?
Todo el mundo tiene derecho a buscar un espacio para proyectar su trabajo, sea de relajo, sea de cultura, sea de lo que sea, pero yo creo que hay que prepararte. La preparación incluso nunca termina, ¿no? Siempre tienes que estar creciendo, el mundo va evolucionando. Es triste que veas teatros llenos con influencers, pero digo, si tienen con qué sostenerse, yo no tengo nada en contra de ningún influencer. Si tienen con qué sostenerse, qué padre y les aplaudo, ¿no? Pero mucha gente cree que por tener vistas o por ser virales en redes sociales van a poder sostener una historia en una obra de teatro.
O sea, dice que son malos actores, que la gente va y los ve y es cosas de poca calidad. Pues
yo,
bueno,
aquí
ahí
estoy
es
en total desacuerdo
crítica de valor, ¿no?
Con mi querido tocayo. Ajá. Yo creo que aquí la democracia, ¿no? Si la gente paga por ver a estas personas en un teatro, se acabó. Si la gente no quiere ir a verlos, así que no hay nada más democrático que eso, como la televisión. Tú la sintonizas o no, o el radio, lo sintonizas o no.
Pero ya. Creo que no, él no está diciendo que no vayan, está diciendo que a lo mejor estas personas entregan shows con baja calidad, y eso se lo creo, ¿eh?
Pero al mismo tiempo está diciendo que los teatros están llenos.
No, mira, es como tratar de decirle a una mosca que la miel es más rica que la caca.
¿Pero por qué? ¿Por qué?
Si le gusta la caca, pero o sea, tiene derecho a irla.
¿Por ser un influencer ya?
No. Yo no lo dije. Caca. Lo está diciendo. Lo está diciendo Lalo España.
No, eso lo dijiste tú. No lo dijo Lalo España.
Escucha. Si la gente quiere ir a ver una porquería o
pero
quiere
¿por qué
ir a...
¿Cómo sabes que es una porquería si ni la
bueno,
has visto?
Bueno, a Lalo España le parece que son malos los shows que hacen los influencers. Entonces, si la gente quiere ir a verlos, pues están
ni
en su derecho. ¿Qué es lo que acabas
tampoco
de decir?
Él no
eso
dijo
es lo que
eso
dijo. Está
claro
diciendo que
no
entregan cosas de mala calidad.
¿En qué mundo vives? ¿Qué estás oyendo?
Que le parece, él está diciendo que le parece que estos shows son de mala calidad y que se necesita preparación para actuar.
Él solamente se pregunta si estos actores tienen la capacidad de sostener una historia.
Por eso
no
está diciendo
un juicio de
que
valor
no lo,
como tú,
no
diciendo
los,
que es mierda.
No los considera cacaces.
Que las moscas
los
a la
considera
caca y las
incacaces. Los
no
considera
dijo
incacaces
que, no
de actuar.
Dice, jamás dijo eso.
Güey, a se ver, escuchemos a Lalo España otra vez. Venga.
No, está
venga,
larguísimo.
Vamos a verlo, no, vamos a verlo
de
otra
la
vez.
Mitad para el final.
Porque
por favor,
lo que
luego
está diciendo Lalo España es que estos influencers entregan shows de mala calidad. Eso es
no
lo que dijo.
Eso.
Bueno, ta madre, lo estoy oyendo.
Ponlo completo.
A ver, ponlo completo, por favor. No, vamos a ver.
Si no dice eso, me pagas una botella de Petrus.
Te voy a pagar una patada en las nalgas. A ver, venga.
Todo el mundo tiene derecho a buscar un espacio para proyectar su trabajo, sí, sea de relajo, sea de cultura, sea de lo que sea. Pero yo creo que hay que prepararte. La preparación incluso nunca termina, ¿no? Siempre tienes que estar creciendo, el mundo va evolucionando. Es triste que veas teatros llenos con influencers, Pero, digo, si tienen con qué sostenerse, yo no tengo nada en contra de ningún influencer.
Pero cuando no
si tienen con qué sostenerse, qué padre y les aplaudo, ¿no? Pero mucha gente cree que por tener vistas o por ser virales en redes sociales van a poder sostener una historia en una obra de teatro.
Ahí está diciendo que no pueden.
¿Dónde
está diciendo que no tienen con qué? Está diciendo que no tienen con qué. Bueno, una botella de Petrus va. A ver, total, tengo 5 en la cava.
Nada más inventas, güey. Ni siquiera pones atención.
Lo que sucede aquí es que Lalo España está diciendo que no tienen con qué, güey. Eso es lo que dijo.
En algunos casos sí. Bueno, si son influencers, están actuando ante su teléfono.
Y yo lo que estoy diciendo es que si la gente quiere pagar un boleto de un show de medio pelo porque es su influencer favorito, pues que lo hagan. O sea, es justo lo que dije.
Pero ¿por qué va a ser de medio pelo?
Bueno,
¿por qué emites un juicio de valor sobre un show que digamos que no es visto?
Esta discusión es una mamada. Si está diciendo Lalo España que estos shows no se sostienen, que no tienen la habilidad para sostener una escena.
A ver, necesitamos un consejero matrimonial.
A ver, nuevo. ¿Tú qué opinas?
¿Qué opinas?
Yo creo que lo que él está diciendo es que prefiere ver espectáculos de actores que son actores de verdad de carrera.
Y no cagada.
Y no los nuevos shows donde hay influencers que a lo mejor ni siquiera
no son buenos.
No he estudiado actuación.
Justo es lo que estoy diciendo.
No es cierto, eso es justo lo que estoy diciendo, wey. Yo.
Lo que estoy diciendo es que está diciendo Lalo España que él dijo.
Ya se te botó la canica, güey. Ya no entiendes nada de la realidad.
Él lo que sucede, lo que dijo. Sí, claro que sé lo que estoy diciendo. Lalo España está diciendo que son malos shows.
Estás bien, güey.
Son malos shows, güey.
Nunca dijo eso.
Son malos shows. Son de baja calidad y si usted lo quiere ir a ver, pues ya será su problema. No usted gaste su dinero en lo que usted quiera.
Bueno. Cambiando de
si
tema.
Si quiere oír reggaetón, oiga reggaetón. Adelante.
Quiere oír la corneta y perder
también.
Su tiempo adelante. Y si quiere
le
usted
gusta
oír
usted,
Opus 94.
Si usted es mosca Highland, y le gusta adelante. La caca, coma caca. Ya, es igual.
La caca es deliciosa para las moscas.
Sí, por eso es lo que te estoy diciendo, güey. Que coman caca. Las moscas que coman caca.
Y hoy presentamos. ¿Qué?
Y hoy presentamos.
Que las coman, moscas caca. Coman caca.
Oye, el expresidente nos puede ayudar. ¿Qué le gusta a las moscas?
Yo hoy ¿no? presentamos.
¿Qué comen?
Ándale, esa edición, sin el fuchi, nada más. pero permítame, caca. Porque hay que marcar una línea muy clara.
Ah, sí, sí, sí.
Y ahora sí, esto. Adelante, mi querido nuevo.
Y hoy presentamos.
¡Caca!
Como todos los días. Como todos los días.
Y hoy presentamos.
¡Caca! Aquí sí. En la corneta.
Ese es el contenido del programa, ya lo oyeron. Pero tenemos más de los espectáculos,
ya,
¿no?
Ya lo saben, ya lo conocen. Claro no. Que tenemos más. Tenemos a Shakira hablando en mandarín. Qué versátil, qué capaz. Habla un montón de idiomas, Shakira.
A ver,
es muy inteligente.
Te tengo una pregunta. Sí. Nos vamos a maravillar, me imagino, al escuchar a Shakira hablando mandarín. Pero, ¿cómo sabemos que sí está hablando mandarín y no lo está inventando? ¿Tú hablas mandarín? ¿Yo hablo mandarín?
¿Cómo sabes que está hablando correctamente?
¿El grueso del público habla mandarín? No. Así que escuchemos y juzguemos el mandarín de Shakira.
A lo mejor está diciendo, a todos los que compran mis discos les gusta comer caca.
Son moscas que comen caca. Bueno, a ver, Shakira,
adelante. ¿Cuándo vamos a ir a comer caca?
¿Perdón?
A comer caca. Creo que está en Bolivia. Este pueblo, hemos hablado de él aquí.
Ah, sí existe comer caca.
Así es.
¿Pero por qué se llama así, güey?
Porque en el idioma original de por allá... Donde está cerca del lago Titicaca.
Ah, entonces el caca es el sufijo caca es muy.
Caca significa piedra.
No me digas.
Y comer.
Necesitan más fibra.
Comer significa verde. Entonces comer caca es piedra verde en el idioma.
Comer caca.
Así es. Entonces un día hay que ir juntos a comer caca, ¿no?
Deberíamos ir. Llevamos años haciéndolo. O sea, el plan.
Pues que
vayan todos.
Ve a ver shows, obras de teatro con influencers.
Para que vayas a comer caca.
Es que lo que no entiende Lalo España es que eso está pasando en todos los ámbitos.
Sí.
En el deporte. Ve a dónde llegó Jake Paul siendo
un
influencer.
Te digo, si ustedes quieren consumir cosas de baja calidad como las peleas de Jake Paul y demás, y creo que es lo que está diciendo Lalo España, cada quien gasta su dinero en lo que quiere.
En el ámbito
no
de la música.
La escena.
Muchas carreras se están forjando hoy en día, primero en redes sociales.
Puedes ir a oír
grandes disqueras.
Puedes ir a oír playbacks y demás en vez de oír músicos de verdad. Hagan lo que ustedes quieran con su dinero. Yo no le estoy diciendo qué hacer, ni Lalo España tampoco. Nada más que Lalo España está diciendo pues que hay espectáculos chafas que
nunca
la gente va
eso.
Porque son influencers. Pues sí lo dijo, güey.
No lo dijo, güey. Eso
bueno,
lo dijiste tú.
Es lo que yo estoy entendiendo.
No, eso es lo que estás tú diciendo, no estás entendiendo nada.
Yo estoy entendiendo, güey. Digas tú lo que digas, Lalo España dijo que son espectáculos chafas que hacen influencers que no sostienen una escena. O sea,
digas
que no actúan.
Tú lo que digas, estás equivocado, siempre.
Ah, sí, no, me imagino, ¿no? Esa es la regla en este tipo de pláticas. Claro, es lo que estoy viendo, es lo que intuyo ya después de tantos años de platicar contigo, güey. Es nada más siempre ganas de chingar, güey. Eso es todo.
Las tuyas. Bueno, pero vamos a ir a Shakira a hablar en mandarín, ¿no? A ver qué tal.
Venga, adelante. Dándonos en mandarín, no tenemos idea, güey, si lo estás haciendo bien o mal. Adelante, Shakira. Lo que ahora está difícil es darle inflexión e intención,
la
¿no?
La nasalidad y eso.
No, porque además hay unas inflexiones ahí interesantes. Como, es como si te... Suena medio ñero. Mira, ponlo otra vez y suena... Mira, hijo, te voy a decir una cosa. A ver... Un poquito, adelante, Shakira. Un poquito, ¿no? Okay.
Bueno, no sé si a usted...
Qué bruto, güey, ¿te das cuenta de lo que estamos haciendo, güey?
Sí, una mierda.
¿Te das cuenta?
Lo sé, lo sé. Bueno. Una boñiga pestilente.
Una porquería, güey.
¿Y quién mejor para complementarla que Mau Nieto?
Para acabar de hacer la pelota de su...
Mau Nieto, este comediante, estandopero, influencer y demás, fue al proctólogo.
No me digas.
No sé por qué razón. Pudo haber tenido una fisura, pudo haber tenido hemorroides, pudo haber tenido un forúnculo.
O nada más curiosidad.
O nada más ganas de que lo revisaran. Adelante, cuéntanos.
¿De qué otro hombre te metiera un dedo por el...?
No sé si era proctólogo o proctóloga. ¿Qué prefieres? ¿Quién prefieres que te meta el dedo? ¿Un doctor?
Una mujer.
Una mujer.
Prefiero una mujer. Siempre una mujer para lo que sea.
Para lo que sea.
No importa si es dentista, cardióloga, prefiero una mujer.
Que para que no sepas, el doctor del hoyo, digamos.
Correcto.
Adelante, Mau.
Todo comenzó cuando mi esposa me diagnosticó que tengo una hemorroide. Y entonces me dijo, pues tienes que checarte con el proctólogo. Entonces dije, qué incómodo. Llegué y me dice que va a hacer una inspección y yo no dejaba de verle los dedos porque eran largos y anchos como tlacoyos, hagan de cuenta. Ajá. ¿No? Y sí me gustan los tlacoyos, no me malinterpreten, pero nada más no me gustan por ahí. Y pues nada, me dijo que me las tengo que operar y eso fue hace varios años y todavía no me las quiero operar, la verdad. Ah, o sea, todavía cuando...
¿Sigue sangrando el calzón?
Pero solo cuando estoy muy irritado del estómago y voy varias veces. ¿Qué
comes? ¿Chile o tomas?
Cuando tomaba alcohol y el chile y así.
¿Cuando tomaba alcohol?
¿Ya no?
Sí, güey. Oye, la comida, güey, tómala.
No, hace mucho tiempo. Y entonces, sí, cuando te da diarrea y así que vas mucho al baño, ahí es cuando otra vez se te pone el culo de mandril.
Y el culo de mandril.
Es una realidad fisiológica en muchas personas. Es muy común el tener hemorroides.
Fíjate, ahorita estoy haciendo una especie de introspección acerca de este programa y ese que estamos escuchando. Esos son, siento yo, son los miembros al aire, ¿no? Es Facundo y...
Pues soy ya Facundo ahí.
No, Paco Stanley y Paul Stanley y demás. Ajá. Pero siento que la plática, usualmente cuando oímos algo de este programa, siempre es estridente, cacofónica, vamos a decirle, porque oigo mucho ruido raro, escatológica, se refiere a partes como el ano, casi siempre, ¿no? Y a la gente parece hacerle mucha gracia. Este programa también peca de lo mismo.
Claro.
Aquí hablamos de temas realmente sórdidos y asquerosos. ¿Será que entonces la gente ya se entretiene con porquerías como esta y esa y está perdiendo el gusto por formas de conducción, digamos, más refinadas? ¿Somos culpables del estancamiento de la mente humana, por lo menos en este lugar donde nos toca vivir?
Un cambio del paradigma cultural.
¿Será que entonces ya todos son moscas y quieren caca?
Y hoy presentamos...
¡Caca!
Exacto. Y a la gente le gustan esas cosas, por lo visto, sí. Entonces, no sé si somos nosotros culpables.
Una estadística tremenda sobre las hemorroides.
A ver.
Ahí te va. El 35% de la población mundial padece hemorroides.
¿35%?
Y aproximadamente 50% de los mayores de 50 años. Ajá. Conforme avanza la vida, o sea, uno de cada dos mayores de 50 años tiene hemorroides. En este caso, pues debes de ser tú.
Yo no tengo, es que sabes que yo nunca he tenido hemorroides, ¿tú sí?
Fíjate que la última vez que fui a una colonoscopia me dijeron que tenía hemorroides internas.
¿Hemorroides internas? ¿Y te las quitaron? ¿Te las suturaron?
No, no, amigo, eso es muy común, lo tiene casi toda la población, no te preocupes, no pasa nada.
Fíjate que yo cuando fui a mi examen, entonces en este caso eres tú, porque yo no, a mí me hicieron mi colonoscopia y lo que encontraron fueron cosas precancerosas, ya las quitaron, pero no eran hemorroides.
Pero no te desilusiones, porque después de los 50 años, hasta 3 de cada 4 personas las padecerán en algún momento de su vida.
O sea, podré tener hemorroides, quiera o no.
Es altamente probable que las tengas. Son una de las causas más comunes de sangrado, como bien nos lo explicó Mau, y de molestias rectales. Aunque muchísimas personas no buscan atención médica, porque ya sabes, ¿no? El efecto del primo de un amigo.
¿Qué tanto te molesta el recto?
Nada.
¿En la cara nada? O sea, no...
Me encanta, de hecho.
¿No sientes como...
que me asfixia?
¿Sientes algo raro? ¿Ves?
Fíjate, eso me recordó al top 10 del día de hoy.
A ver, el top 10 del día de hoy es... ¿Cómo decirle a alguien que huele feo? Oye, chiquitín, hazte para allá, ¿no?
Como que te hemorroides apesta.
Oye, chiquitín... Aléjate de mí. ¿Cómo decirle a alguien que apesta? Estuvo fuerte el bacalao de la Navidad pasada. Ok.
Bueno, si quieren participar en cómo decirle a alguien que huele feo.
Qué bárbaro.
Puedes decirle cosas como, oye, ¿y cuando vas al baño huele igual o mejora?
No.
Gracias al tío George que mandó
¿mejora
eso.
¿Mejora cuando vas al baño? Qué horror, güey. Qué cosa.
Bueno, si quieren participar, ya lo saben, @lacornetafm.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Sí, sí, ay, no, desde antes de que se operara estaba bien.
Pero no le quita que es una trepadora asquerosa. Pero bueno, vamos entonces.
¿Que ya estamos al aire nuevo?
Ay, perdón, ¿qué se oyó? ¿Trepadora asquerosa?
No alcanzamos a decir de las tetas de quién habló.
Yo sí oí, la verdad.
Pues sí, está bien.
Pero tú eres una tumba, mi querido.
Pero estarás de acuerdo, ¿no? Bueno, es que
sí.
Tú ni la conociste.
Sí,
pero
sí,
no sí,
a lo mejor sí.
No, seguro, ¿ah? Porque estamos todo en México.
Estamos en la sección deportiva del día de hoy. Y el Vasco Aguirre, el entrenador, el director técnico de nuestra gloriosa selección, estuvo en el programa del Burro Van Rankin, uno de los 27 espacios que tiene Jorge Van Rankin.
No, dilo bien. Uno de los mejores programas de entrevistas del continente, el programa del Burro Van Rankin.
Lo dirás de broma, pero todo mundo va con el burro a entrevistas.
Sí, pues es que como jode. Mundo. Digo, ¿cómo tiene jale ese programa? La verdad.
Sí, como jode Nelly Chema Villa, por cierto. Pero bueno, de eso no se trata en este momento. Estuvo el Vasco Aguirre y estaban hablando acerca de algunos jugadores a los que convocó Javier y le dijeron que no querían ir a la selección, lo cual a mí me parece dificilísimo de entender. Me acuerdo cuando Carlos Vela estaba en el apogeo de su carrera, un futbolista excepcional. Ajá. Y oye, ¿el llamado a la selección? No me interesa, gracias. Bye.
Bueno, lo que pasa es que ya nos han explicado de personas que conocen bien del negocio del fútbol, que bueno, pues luego interrumpen
contratos. Ah, ya chupas a Luis García, güey. ¿Sabes qué?
No,
ya
pues me están luego interrumpen celos. Contratos, güey. Y además, pues, o sea, más bien hagámoslo juntos, ¿no? Los programas. y aprendamos más de ellos.
Yo, Martín.
Abrevemos de su conocimiento.
De su sapiencia.
Pues sí.
Bastísimo.
Y nos explicaron, ¿no? O sea, pues retrasan contratos. Yo estoy muy cómodo viviendo no sé en dónde, güey. O sea, porque chinos voy a ir a meterme un equipo donde seguramente los resultados van a ser buenos. No hay cohesión.
Malos.
No hay nivel. No hay una serie de cosas, ¿no?
Pero los niños que juegan fútbol crecen soñando ser convocados a la selección.
Sí, los niños, pero luego crecen y se dan
verde,
cuenta. Y luego se dan cuenta.
Y jugar en un mundial, el máximo escenario que hay en el fútbol.
Pues sí, hay niños que quieren ser policías cuando son chiquitos y luego se dan cuenta de lo que realmente es la policía y aquí no quieren ser... O sea, por favor.
Bueno, Vasco y Burro, cuéntanos acerca de estos güeyes que no quieren ir a la selección tras haber sido convocados por el Vasco Aguirre.
Y te cuento otra también, sin dar nombres.
Nunca me des nombres, porque no me...
Tres cabros que les he hablado.
Me han dicho, hijo, no, Javier, fíjate que no, que estoy esperando. Perfecto.
Ya ¿Que estás.
No quiere ir?
Que no.
No, ni me digas.
No, pero fíjate, pero qué huevos.
Bueno, déjame, se los digo.
No vas a ver ni uno. Te lo juro. Y no te lo voy a decir porque eres bien pinche chismoso. Cuando andas pedo, la vas a soltar.
El Bárbaro está cerrado, cabrón.
No sabía.
Hace 20 años.
Tú ibas ahí, güey.
Con Silvia. Con Silvia.
Ya me voy. El burro, ¿por qué se enoja tanto con la gente? O sea, burro, tranquilo.
Pues le dijeron es un chismoso y borracho.
Es un chismoso, y perdóname, pero también es uno de los grandes entrevistadores del país.
No, a mí me sabe secretos que nunca ha revelado el burro, ¿eh? No es chismoso.
A mí no sé en realidad que, si me sepa secretos. No, yo creo que no.
Yo creo que secretos
no, ya se le olvidaron, sí, han de estar ahí... enterrados bajo litros y litros, una alberca olímpica de vino tinto.
Ya, no te sumes a la cacería de brujas, ya, por favor.
Pabe, yo también soy un borracho.
Beba si quiere.
Yo bebo y me gusta mucho, además.
Beba e inviertan. Pero bueno, yo me acuerdo por allá del año 2002. Ajá. En el Mundial, me parece que fue Corea-Japón, que México fue eliminado. O sea, fue de las peores deshonras que puede sufrir el fútbol mexicano. Ser eliminado de un mundial por la selección gringa.
Pues, a ver. Durante años, Estados Unidos invirtió recursos, pusieron canchas, hicieron del fútbol un deporte pues, de éxito en su país. Y de pronto, y de manera inevitable, pues nos superaron, güey. Y la verdad es que la selección estadounidense muchas veces le da vuelta a la mexicana y creemos los mexicanos, o creíamos los mexicanos en generaciones pasadas, que por una cuestión, no sé, genética, éramos mejores en el fútbol que Estados Unidos. Pues no, güey.
Es que sí éramos, güey. A mí me mandaron un campamento en Estados Unidos
porque no era
como
popular.
12 años. Y yo, tú sabes lo bien que juego fútbol. Soy
malísimo.
Malísimo. Uh-huh. Y todos los que estábamos ahí mexicanos, pues, no había ni uno bueno. Y hicimos un partido contra los gringuillos
y se los
les metimos como 11-0. O sea, pues no jugaban fútbol en esas épocas.
¿Sabes lo que pasa? Que en nuestras generaciones, o sea, nosotros que tenemos 50 y tantos, era un deporte para niñas. Los niños jugaban béisbol o fútbol americano y otros deportes
propios de Estados Unidos. Soccer.
Y las niñas jugaban al soccer. Y pues resulta que los niños se aficionaron al fútbol y pues ahora son unas pistolas, güey, porque tienen... Sobre todo mucho más dinero, ¿no?
Pero te estoy hablando del año 2002.
Pues sí.
El Mundial Corea-Japón hace 24 años. Sí. Y nos sacó del Mundial Estados Unidos. Fue una de las peores ardidas futboleras que me he puesto en mi vida. Y Javier Aguirre era el técnico en ese entonces. Y nos va a decir cuál fue el mayor error en esa derrota. Adelante.
¿El Río? ¿Dónde estuvo?
De la visceralidad. Muy visceral.
El haber sacado cambiar la de día 5.
Claro, veníamos así perfectos, cabrón. Ya estoy diciendo los resultados buenísimos. Y
te ganó como te desesperaste y dijiste, esto no se va a quedar.
Me salió lo pinche novato, lo pendejo, lo visceral, lo todo.
Pero lo bueno que luego el chingón aquí es que estás reconociendo lo que tú cagabas.
Es que lo hice desde el primer día.
¿Cómo se expresa el burro?
Que los dos son un par de súper mal hablados.
Estás reconociendo tu cagada.
Lo bonito, lo bueno aquí es que estás reconociendo tu error. Puedes decir, burro, ¿qué
necesidad? ¿Tú podrías reconocer la tuya?
No.
Así ver, es mía, ese fue mi error. Lo estoy viendo.
¿No? Son muy parecidas. Aparte, no son idénticas. Cada día es una sorpresa. ¿Cómo va a ser?
Cada día es una sorpresa.
Sí. Ay, mira.
¿Tú eres de los que se sienta y dices, a ver, sorpréndeme, vida? A ver qué sale. Sorprende mi universo. No,
y me he llevado unas sorpresas.
Sí.
Terribles.
Sí. A veces desagradables, ¿no? Así de esto, y ¿esto
digo,
qué
no,
es?
Ya valió todo. Y luego digo, no, es que ayer me eché un jugo de betabel. No hay nada de qué preocuparse. Y así
que
pasa.
El betabel.
¿Cómo espanta?
Yo ya, la verdad es que soy la pantera rosa, güey. O sea, porque como tomo jugo de betabel todos los días, prácticamente. No sé, estuve leyendo que puede causar piedritas en los riñones, tanto betabel.
Es que yo creo que diario es mucho.
Pero es poquito, son unos shotsitos como de 2 onzas, que es lo que supuestamente ayuda a la circulación. Y ¡sangararán! Eso y capsaicina, güey. Me compré unas pastillitas de capsaicina y sopas,
lo que le da el picor al chile, ¿no?
Exacto.
Literalmente.
Son capsulitas de pura capsaicina, güey. Y el chile
y no pican.
Es bueno para el chile. Fíjate que si las muerdes, me dio curiosidad y mordí una y picaba caro. Pero no te hacen daño
al
estómago.
¿Y no te afectan a la panza, no?
Fíjate que no. A mí el chile no me hace... No, tampoco. A mí el chile no me molesta en ningún lugar del cuerpo.
O sea, ¿grabaste eso nuevo? Sí. Por favor, no pierdas la oportunidad de rescatar.
Fíjate que a mí,
En ninguna parte del cuerpo.
En ninguna
ni
parte del cuerpo.
Ni siquiera entre las nalgas. Lo acaba de reconocer públicamente. O sea, ni en la boca, ni en ningún lado de su
en
cuerpo.
En ningún lado. Ahí tienen. Pues ni modo, güey.
Te sientes bien, sigues enfermo, ¿verdad? ¿Cómo se te fue
a eso? Lo mejor sí, güey, un poquito, pues, no sé, pero da lo mismo, güey, o sea, de veras, no me molesta, no me duele, no me pica.
Ah, pues ya sí has padecido el chile campana, el Cristo en el toallero y esas cosas.
Es que depende, o sea, si has, no sé, por ejemplo, comido chile de árbol, chile manzano y ese tipo de cosas, pues sí, sí se siente el rigor, güey. Pero nunca me ha dolido el estómago por el picante, güey.
Por el chile.
No como otros tíos que le dicen, ponle tantita salsa a tu taco y no pica.
Me cago en tu padre.
Tu padre.
Qué tipo.
Bueno, es que es español, no está acostumbrado a eso, ¿no? Pensó que era un piquillo o nada más. Sí. Y pues no. Pero bueno, ya nos dijo groseramente Javier Aguirre cuál fue su mayor error. Y ahora vamos a cambiar de deporte. Vámonos al boxeo. En donde el boxeo, como dice mi admiradísimo y querido Julio César Chávez. Oye, ¿ya puedes dar la noticia todavía, no?
Fíjate que ya. El fin de semana que entra. Sí, el fin de semana que entra voy a estar invitado a una función de box estelar de un campeonato mundial con TV Azteca. Voy a estar ahí, pues, como parte de un equipo. Les tengo que.
Ringside.
Ringside, les voy a revelar ya exactamente quién va, pero una de las personas con quien voy a tener el honor y el placer de compartir esta transmisión va a ser Julio César Chávez, ni más ni menos, el mejor boxeador a mi gusto que ha dado México, y bueno, pues se va a poner realmente bueno. Mañana les anuncio ya el cartel, quién va a estar, a qué hora va a suceder, pero lo pueden ver a través de Box Azteca el próximo sábado por la noche. Ándale. Pelea de campeonato, va a estar buenísimo.
Oye, ¿ya viste la pelea? Gracias, nuevo. ¿Ya viste la pelea que se anunció para el próximo 19 de septiembre? En Las Vegas, Nevada. Mayweather contra Pacquiao. Manny Pacquiao contra Money Mayweather.
Bueno, es una exhibición.
Salen del asilo.
Exhibición o exhibición. Está bien.
A vernos la cara, ¿no? Porque yo sí la voy a ver. A ganar dinero.
A ganar mucha lana. Va a ser una exhibición.
A entretener.
No está mal, hombre. Son dos grandes boxeadores, sin duda. Dos monstruos del boxeo. Ese tipo de cosas, pues no las veo criticables. Es una exhibición, eso sí, pero no es una pelea.
Van a
campeonato.
Salir a acariciarse, nada más.
Pues mira, por lo menos saldrán y podrás disfrutar de la técnica muy distintiva de los dos, ¿no? O sea,
los dos eran de una velocidad brutal. ¿La seguirán conservando?
No sé si la velocidad brutal, pero por ejemplo, no sé, el juego de piernas de Manny Pacquiao, el muelleo sobre todo de Manny Pacquiao, la defensa del famoso Philly Shell.
Con el brazo como hacia abajo estirado, ¿no?
Sí. Philly Shell, que es una defensa bastante compleja, pero muy efectiva cuando se sabe utilizar. Yo la he intentado y nomás me entran madrazos por todos lados. Eso hay que saberlo hacer. Si algo me ha dicho mi entrenador es ¡stop that shit! O sea, no sabes hacerlo, güey.
Te van a madrear.
Arriba, güey, los brazos arriba. Nada de Philly Shell, güey. No te sale.
Okay. Bueno, pues esto es interesante para el próximo 19, pero antes de que eso suceda, se dio este bello intercambio entre un paparazzi y Saúl El Canelo Álvarez. Adelante.
Bueno, yo te quería pedir un favor, y es que como paparazzi, todos los guaruras siempre me empujan, me echan para el lado, y un día, hermano, te tengo que llevar conmigo de guarura para que me proteja.
Ahí sí vas a estar bien cuidado.
Pues sí. Imagínate que vaya atrás de ti el Canelo y el primer güey que te empuje o lo que sea, madrazo.
¿Quién es el valiente?
No, pues imagínate.
Que se anima.
Está terrible. Ahora, ¿tú has visto a los guardaespaldas del Canelo?
Sí, son descomunales.
Son descomunales, güey. Pues, ahí me imagino que lo único que tienes que tener es la mayor cantidad de carne y hueso frente a ti. Porque pues el Canelo se sabe defender solo, pero pues, se te pone enfrente un mono de 2.20 metros, güey. Pues, ¿qué haces? Te desatornilla la cabeza, te da un empujón y te saca la semana que entra, güey.
Creo que 2.20 metros es una exageración, pero
pues
sí.
Pues son gigantescos, güey. No, son unos tipos descomunales. Yo no sé si 2.20, pero sí están grandotes, güey. Muy grandotes.
Bueno, al Canelo le gustan grandes.
Y además afrodescendientes. Según yo, son los
y fuertes,
guardas del Canelo.
Y muy bien. Qué bueno por él, porque nos preocupa que Saúl esté bien durante el resto de su vida.
Que esté seguro.
A mí me encantaría ver la revancha, güey. Contra el güey que le... Terence Crawford, ¿no? Fue el que...
Ojalá y suceda. Venga.
Bueno, regresemos al fútbol. Escuchen qué bonita propuesta de matrimonio en plena cancha durante el Cruz Azul contra Chivas.
viene.
A ver, bueno, cambios, pero aceptó, apenas van saliendo los jugadores.
Pero cuéntanos, Andrés, si aceptó ella la propuesta de matrimonio. Adrián, los entrenadores no nos importan.
Mira, mira, ya se arrodilló y dijo que sí. Afortunadamente dijo que sí, va a aceptar. Y ojalá que imite David, diciendo que sí.
Dime que el partido está aburridísimo, sin decirme que está aburridísimo.
Oye, pero qué difícil, ¿no? O sea, hacer eso en público, ¿no, no sientes que es un momento de gran riesgo?
Pues es que te expones muchísimo a que te digan que no.
O a que le moleste a ella que estés convirtiendo un momento íntimo en una payasada pública. Porque
totalmente,
siento que un
yo no lo hubiera hecho jamás.
No, eso es en privado, es un momento entre dos. Eso de las pedidas en público, no sé, güey. Sobre todo por parte de ella, ¿no? Ella no sabe que lo vas a hacer y te sales con tu payasada de enfrente de todo un estadio, güey.
Oye, ¿tú con la doctora hiciste pedida así de ponerte rodillas a mí?
Por supuesto, güey. Mi pedida fue excelente. Ya la he relatado en este programa, güey. Fue una cosa...
¡Ah, ya me acordé!
Buenísima, güey. Fingí síntomas.
Te metiste el anillo en el fundillo, ¿no?
Fíjate que eso es lo que pensó ella. Bueno, pensó que me lo había tragado. Pero lo que hice fue fingir una serie de síntomas, para lo cual ella me dijo pues, que tenía que tomarme una imagen. Me dijo, pues yo te la tomo. Me pegué el anillo de compromiso a la espalda y salía pues, justo en el estómago. Y lo primero que ella pensó es, este hijo de la chica, ¿quién estuvo lamiendo los dedos que trae un anillo en la barriga, güey? Y tenía yo atrás de la máquina de ¿cómo se llama? Bueno, no era un tomógrafo, no me acuerdo qué tipo de máquina de imagen era. Y tenía ahí champaña fría y todo, y lo hice en contubernio con doctores, amigos comunes, ¿no?
Sensacional.
Estuvo muy bien, entonces ya saqué el anillo, se bebió la champaña y todo muy bonito. Pero para esto estuve una semana jodiendo que me dolía, no sé qué. Sí, que me dolía, quién sabe qué madres. Y me dijo, no, pues podrías tener esto y lo otro. Y la imagen era muy específica, la que había que sacar.
Inolvidable. Muy bien.
Muy bonito, la verdad. Y hasta ahorita sigo casado, no sé por qué. Pero bueno.
Fíjate que yo quise hacer algo especial para mi pedida con Sofía. Ajá. Entonces contraté a una pintora o dibujante, la invité a cenar y ya le hice toda la faramalla y dije, bueno, pues quiero que ella, esta persona, inmortalice este momento con lápiz, ¿no? Un dibujito, un retrato de nosotros dos, ¿no? Porque una foto pues es algo muy convencional. Ajá. Seguimos cenando y acabó la cena.
Dime cara de caricaturas de esas de feria, güey.
Ojalá. Ojalá, güey.
De plano. Hizo una cosa horrible, güey.
De repente termina la cena y bueno, ya está listo el retrato. A ver, lo voltea. Sofía y yo nomás nos volteamos a ver. ¿Quién es esa gente?
¿Qué es esto,
en el cuadro, güey?
Era malísima.
Malísima. No nos parecemos nada. Todavía lo tenemos colgado aquí en la casa de todos ustedes.
No lo he visto, güey. Lo quiero ver.
Luego te lo enseño, pero realmente no nos parecemos absolutamente...
O sea, lo colgaste en el baño, atrás donde está el toallero.
Está junto al excusado.
Pues es que sí, güey.
Lo veo diario y diario digo, ¿quiénes serán estas personas aquí retratadas, güey?
Pero se trataba de que fuera un retrato así real, bonito.
Sí, no era una caricatura, era un retrato.
Pues te hubieras conseguido un caricaturista de esos de Chapultepec, güey, que te hacen dientón.
Hubiera estado mucho mejor, muchísimo mejor. Aparte, la señora ya tenía como 88 años, una cosa así, la pintora.
¿Y le pagaste o le dijiste, guau, esto haga los rollos y métaselo por la oreja, güey?
Y nos compartió ahí algunas bonitas anécdotas. Ella había estado casada 50 y tantos años, había enviudado hace pocos años.
Le hubieras dicho, cállate y pinta bien.
No.
Cierra el hocico, no me importa tu plática.
Le tengo cariño a pesar de que no se parece nada.
Ah, perdón, ¿la conoces? O sea, ¿llevas amistad con ella?
No he vuelto a saber de ella desde...
¡Entonces le hubieras dicho, cállate y pinta bien! ¿Para qué se te está contratando?
La señora le hablaba de usted. Y era
¡cállese,
cálida,
pues! Y ¡cállese, ruca, y pinte bien!
Eso sí, pinte bien. Pero la plática fue muy bonita y nos dio muy buenos consejos que hemos aplicado al pie de la letra a lo largo de los años. Pero bueno, el top ten del día de hoy. ¿O nos queda algo por decir? No, ya la goma en la sección deportiva.
Yo creo que ya
¿cómo vale gorro, ¿no? Cuando no está Moisés? Es una basura.
Pues es que, digo, esta sección deportiva se trató de otras cosas. O sea, salió incluso tu anécdota del cuadro pinche.
Y tu
o sea,
anillo.
Estuvo bien. El anillo.
Y tu declaración de que todo. Te encanta que te pasen el chile por todos lados.
No, que el chile no me hace daño en ninguna parte del cuerpo. Eso fue lo que se dijo. Y ya tienes una toma dos. Bueno, ok, ¿cómo decirle a alguien que huele feo? Es el top ten del día de hoy. Mándelo suyo, arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de
haga
este
como
su
Javier
programa
Ortiz,
de su radio.
Ajá. Que nos mandó este... ¿Cómo decirle a alguien que huele feo? Oye, güey, creo que Rexona te abandonó, ¿eh?
¡No! ¡Guau! Bueno, mande lo suyo, ya sabe a dónde, otro, y ya sabe otro. A dónde se puede ir ahorita, y nosotros nos vamos también por ahí. ¿Qué?
Tengo otro.
¿Cuál otro? ¿Cuál otro?
No inventes, hueles como a mi ex. ¡Cremento!
¡No! Vamos y venimos, esta es La Corneta, qué bruto, güey.
La Corneta Extendida, nueva temporada. Nuevos episodios, nuevos temas. Todos los martes a las 3 p.m. solo en Amazon Music.
Esto es
La Corneta.
Afición pecadora, lo que sigue a continuación va a ser un poco desagradable. De verdad es una historia inexplicable terrible. Para quien les habla. Terrible.
Terrible. Es una historia de gustos peculiares, ¿no? De cosas exóticas, de fetiches. Yo creo
ni
que
siquiera
todos...
es de fetiches, es solamente de un adolescente lleno de hormonas y su necesidad de desahogar esa
bueno,
pulsión.
Todos escuchamos acerca, por ejemplo, de la autogratificación utilizando una pieza de carne, un bistec. Eduardo, alguna
que
vez...
¡Que se arme la bisteciza!
Nos comentó y nos comentaste en este programa que alguna vez lo intentaste, ¿no? Que sí. Si utilizaste un pedazo de carne, no sé por qué desperdiciar comida de esa
no,
manera.
No, ese día fuiste a comer a la casa.
No, eso acabaste cocinando el bistec. Debes de decirlo, güey. Acabaste cocinando el bistec, no te hagas güey.
Sí, por eso el día que fuiste
después
a comer a la
de
casa.
Haberlo, sí, después de haberlo utilizado para eso, güey. Es increíble, cabrón, que...
No te cayó mal, ¿no?
No,
me cayó que sabía bien, raro.
Que sabía medio extraño. Oye, pero a ver, ¿en qué momento te surgió la idea de utilizar había, un pedazo de
ya
carne?
Ya había leído por ahí, ya había escuchado. Y es muy común.
¿Y lo usaste frío?
Tenía yo 14.
¿Lo engrasaste?
Ya no me acuerdo.
¿No te dio asco tener un bistec ahí, güey?
Sí. Sí, nunca repetí la aventura.
¿Y cuál era
sucedió,
la idea? O sea, ¿por qué? No, es que
pues
quiero
que se
entender.
Sintiera como carne, ¿no? Como...
Pero carne muerta, güey. Estás utilizando un pedazo
ya
de un cadáver de vaca.
Ya me acordé cómo estuvo, porque...
A ver.
Lo utilicé y dije, no, pues esto está horrible y está bien frío. Porque venía del refri, ¿no? Y entonces lo metí al microondas. Lo calenté brevemente y... Cuando lo metes un pedazo de carne al microondas, la verdad es que toda la parte externa ya se cocina muy rápido.
Sí.
Entonces lo saqué del microondas y ya no lo usé. Dije, no, pues esto ya no sirve para nada. Pero sí lo guardé para cuando llegaste.
Pero, es, o sea, yo lo que quiero saber es...
O sea, fue fallido. No se culminó.
¿Qué estaba pasando en la mente del joven del que les vamos a platicar que utilizó... un taladro, perdón, para hacerle agujeros a un coco que había encontrado en su casa.
Esto fue en Mozambique.
Sí, o sea...
Donde hay muchos cocos. Sí. La mamá de este güey se dedicaba precisamente al comercio del coco. Entonces, había muchísimos. El güey dijo que se pasó 20 minutos ahí taladrando un agujero suficientemente grande para él, que siendo
para
de
entrar
Mozambique
al, entrar
debe
al
haber
coco.
Sido bastante amplio. Y finalmente pues lo utilizó y dijo, ah, pues estuvo muy bien, ¿no? A todo dar... Se siente bien, concluyó y dijo, pues lo voy a guardar.
Le gustó, entonces lo dejó debajo de su cama y al otro día pues regresó a darle amor al coco. Y así durante algunos días hasta que de pronto entró a su cuarto y pues notó un olor nauseabundo, asqueroso. Pero de todos modos...
No, solo eso, también había unas moscotas, unos moscardones gordos y pesados... orbitando alrededor de su
pues
coco.
De cualquier manera llegó como todos los días lleno de energía sexual la cual digamos que virtió dentro del coco, pero de pronto sintió que algo se movía en el coco, sintió algo diferente y lo que sucedió es que había larvas de mosca viviendo dentro del coco que se habían alimentado evidentemente de la carne del coco y los restos del amor de este muchachito. Y bueno, pues entonces tuvo que estarse lavando y limpiando porque las larvas habían intentado entrar en su cuerpo. Y ya saben ustedes por dónde, ¿no? Es horrible que...
Pero es que había un extra. Él se sentía sumamente excitado cuando utilizaba el coco. E incluso su pene lograba una erección mucho mayor.
¿Con el coco?
Crecía de tamaño. Hasta que se dio cuenta que lo que pasaba es que el güey es alérgico al agua de coco.
¡No!
Y entonces por eso
se le hinchaba.
Se hinchaba de una manera brutal. Incluso en una ocasión no lo podía sacar. Porque al entrar en el coco, la alergia brotó, se hizo gigantesco.
Esto es como cuando Cuando atrapan a los changos, que meten semillas en un agujero en un árbol y el chango agarra un puño de semillas y luego no abre la mano y se queda atorado.
Y no puede sacar la mano.
Y no puede sacar la mano. Entonces,
¡ay, una así, mosca en mi café!
¿Dónde tenías la mosca, Pedrito?
El... ¡Ay, una mosca en mi café! ¡Ay, la mastiqué!
¿Con el café?
Provechito. Bueno, ya dejemos eso que estuvo horrible.
La masticó con el café, güey.
Con el café.
¡Qué horror!
¡Ay, la mastiqué!
Pedrito con el Sola. Café.
Bueno. Soy fan de Pedrito Sola, la verdad. Pocas personas me hacen tanta gracia. Pero bueno, vamos al top 10 del día de hoy que se llama ¿Cómo decirle a alguien que huele feo?
Vamos directamente a la número
10.
¿Cómo decirle a alguien que huele feo? ¡Noroña! ¡Noroña! ¡Noroña, no te hagas, güey! Ah, no, perdón, no eres Noroña, pero qué bruto, cómo apestas, güey.
Perdón, ahí te confundí.
Está bien.
Oye, princesa, ¿no quieres una pastilla? ¿Eh? ¿De Pato Purific?
¡Ay, qué grosero! Es que me huele la boca a coco.
Vamos a la número
9.
¿Cómo decirle a alguien que huele feo? Oye, ¿y tú vives en un convento? Es que hueles a pura madre.
Pues es que sí, güey, la neta, es asqueroso. Pero bueno, vámonos a la número
8.
¿Cómo decirle a alguien que huele feo? Creo que tu niño interior ha muerto ya. Hace algunos años, de hecho. Qué bruto, como apesta, güey.
Oye, no es de a fuerza eso de comprobar si el desodorante dura las 24 horas que dice, ¿eh?
Vamos directo a la número
7.
Ok, ¿cómo decirle a alguien que apesta? Mira, tienes dos opciones. O dejas de comerte las uñas o dejas de rascarte el culo.
Wow. Cuando íbamos en la secundaria había un compañero que apestaba horrible. Ya saben, las hormonas adolescentes, ¿no? Había varios, pero había uno en especial.
Y la falta de higiene. Había uno que de plano olía muy mal, güey.
Y hay una junta de estudiantes y todos decidieron que yo le tenía que decir que apestaba. Entonces me rehusé. Y mi solución fue muy sencilla. Compré un desodorante y en el recreo, cuando no había nadie, lo dejé encima de su escritorio, en su pupitre. Y no sirvió de nada. Siguió apestando.
No lo usó.
Que sigue,
lo vendió.
6.
¿Cómo decirle a alguien que huele feo?
No quiero imaginar qué hizo con él, pero bueno, ¿cómo decirle a alguien que huele feo? Híjole, ¿sabe qué? Nos interesa esto, pero esta entrevista la vamos a continuar por videollamada mejor.
De hecho, el trabajo entero va a ser vía remota. Usted va a trabajar desde su casa, cerdo.
Ay, cabrón, ¿no que Rexona no te abandona?
Vamos a la número
5.
¿Cómo decirle a alguien que huele feo? No, pues, o sea, si era fiesta de disfraces y todo, güey. O sea, era nada más disfrazarte de zombie, o sea... No meterte por completo en el papel, güey, de plano, güey. ¡Huele a muerto! ¡Qué asco!
Perdón, ¿así huele siempre o hoy vendes caca? qué mal, ya la... Perdón, la que sigues la número.
4.
¿Cómo decirle a alguien que huele feo? Oiga, doña Pelos, ¿eso que huelo es queso fundillo?
Quesillo fundillo.
El quesillo fundillo, güey. Que no es lo mismo que la misma oración, pero...
Que fundido. De,
queso de fundillo. Ok, la que sigue es la número...
3.
¿Cómo decirle a alguien que huele feo? Wow, hueles a chulo, ¿eh? Pero sin H, güey. Qué bruto.
Ese es el Iniesta, ¿no?
¿Que huele a chulo?
No. Muy limpio. Es un muchacho muy limpio. Dice. No en su mente. Pero siempre nos dice, mis chulos sin H...
Bueno, la que sigue es que la número
2.
¿Esto qué, güey?
Espérate, voy. ¿Cómo decirle a alguien que huele feo? Híjole, es que siempre huele como a sushi.
¿Ah, sí? Sí.
A sushi closo.
¡No! Sushi closo. Ok, ¿cómo decirle a alguien que huele feo? Es que hueles a 7 machos muertos, güey.
Y finalmente, la número...
1.
¿Cómo decirle a alguien que huele feo?
Ya, ganaste. Yo perdí, a ti te apesta más la...
Sin duda. ¿Eso es lo que huele? ¿Quién quiere eso? Es lo que yo siempre me he preguntado. ¿Quién quiere ser al que más le apesta? O sea, no.
Al que más le bufa la trufa, güey.
Porque además de todo, si huele así es porque algo está muy mal, güey. Eso no debe doler a nada.
A menos que haya tenido cierta actividad reciente.
No, pero...
De ahí proviene.
Sí, hombre, pero tiene que ser en el momento.
Cuando más.
O sea, tiene que estar fresco. Y si huele profundo. Mal, no es buena idea, güey.
¿No?
De cualquier manera, si sales de un lugar y hueles mal, quiere decir que ese lugar estaba mal, güey.
Sí, ese no. Es el punto. El lugar no. Del que estás saliendo tiene.
Sí, pero si ese lugar huele mal.
Por naturaleza que oler mal.
Pero no huele mal por naturaleza.
Sí, güey, te estás equivocando, güey. Estás en otro lugar del cuerpo.
No, la
estás
sacando del... No me digas que la estás sacando del... Además de todo. O sea, encima eso, de todo...
De ahí su fragancia.
Ah, es que eso no lo había entendido. Además, para ser chingón tienes que... O sea, además de todo, para ser admirado necesitas haber... ¿Sodomizado a alguien?
Exactamente, ya.
Vaya.
Finalmente.
Están enfermos en Culiacán, güey, todos. Todos. Están mal, sépanlo.
Todos. Hasta tú. Pero bueno.
Nosotros nos despedimos. Gracias de verdad por la atención a este programa asqueroso, pútrido y feo y mal hecho. Les agradecemos, les ofrecemos como siempre una disculpa y los esperamos en la noche en ¿Qué Importa? A través de Imagen Televisión.
¿Hoy sí vas a estar?
Sí, hoy ya me siento muchísimo mejor el día de hoy. Sigo con un poco, con la nariz tapada, pero ya me siento bastante mejor.
Y muchísimas gracias por el excelente rating que nos dieron ayer en la noche. Esperemos que hoy nos concedan el favor de su presencia nuevamente. 11:05, Canal 3.1, Imagen Televisión. ¿Qué importa? Ahí estaremos el señorito San Cristóbal, Sofía Rivera Torres, un servidor, Roberto López Olvera, que qué bárbaro, ¿eh? ¿Cómo le está rompiendo el López
Olvera? Arrasa con la grasa López Olvera, esa es la verdad.
Es tremendo, no se lo pierdan hoy en la noche. Y hoy es martes de estreno en La Corneta Extendida, mi estimado Nuevo. ¿Qué vamos a estrenar el día de hoy?
La Corneta Morbosísima.
La Corneta Morbosísima, hablando precisamente acerca del morbo. Esta cuestión que nos mueve como seres humanos, el morbo, o sea, la atracción por las cosas prohibidas, o malas, o sucias, o sórdidas. Vamos a hablar de ello.
Semper sórdidus.
Sí, vamos a hablar de ello, sobre todo el morbo sexual. Se puso bueno el tema, lo exploramos.
Pero tocamos todo tipo de morbo, ¿no?
Todo tipo de morbo.
El morbo necrófilo, por ejemplo.
Así es.
Esta fascinación que tenemos los mexicanos por... Todo, la brutalidad, la muerte, los horrores que encontramos en portadas de algunos periódicos de quinta, pero muy vendidos y muy populares. Eso que nos hace detenernos cuando hay un accidente, nada más a ver qué es morbosear a una persona. En fin, el atractivo del morbo.
¿Por qué gozamos tanto el morbo? Que a mí eso me pareció muy interesante. ¿Por qué nos gusta tanto el asunto morboso? Bueno, y
además
no se lo
pierdan. Un invitadazo. Sí, sin duda. Qué bárbaro. ¿No?
Un
no
enfermazo. Perdón, un experto.
Un enfermazo también. Las dos cosas que nos explicó la diferencia entre morbo y perversión, entre otras cosas. Así que no se lo pierdan. Está disponible ya en Amazon Music. La aplicación de Amazon Music es totalmente gratuita. La pueden descargar en cualquier momento. Y también el podcast es gratis. No como otros.
Bueno.
Y para cerrar este bonito programa, el doctor Matías Velázquez, que nos acompañó en el episodio del Morbo, muchísimas gracias, que dijo que luego va a estar en otro episodio también muy interesante acerca de cómo ser el mejor amante posible.
Muy bien. Pues,
o la mejor amante.
Se los tendremos en episodios subsecuentes de La Corneta Extendida. ¿Pero qué teníamos antes de irnos? ¿Tenemos algo bonito?
Sí.
A ver, a mí el chile no me molesta en ningún lugar del cuerpo. Pero no ibas a hacer una superproducción también, Nuevo, aparte de esto.
Pues no le da tiempo.
Ibas a hacer una mezcla maldita, güey. Pero bueno, está bien. Tenemos al presidente, ¿no? Y a continuación, o sea, ¿qué hay después de este programa?
No, no.
¿Qué les vamos a tener? Sí, ponlo.
Y hoy presentamos.
¡Caca!
Exacto. No se lo pierdan.
Ya se acabó, ya
buenísimo.
Se acabó. Lo que sigue ya es
buenísimo.
Muy bueno. Adiós, gracias, bye.
Y hoy presentamos.
¡Caca!
Ahí
como
está.
Siempre.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
La Corneta Extendida, nueva temporada. Nuevos episodios, nuevos temas. Todos los martes a las 3 p.m. solo en Amazon Music.
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.